En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, jueves 6 de marzo. Sigue lloviendo ahí fuera y todavía quedan muchos días de lluvia, pero aquí estamos, que no es poco. Aquí estamos, sentados delante del micrófono de este partidazo. Hoy hemos tenido una tarde-noche europea apasionante, pero una tarde-noche europea que no nos ha dejado ni una victoria española. Ha caído el Athletic en el Olímpico de Roma ante la Roma, 2-1. El gol de la victoria de la Roma ha llegado en el minuto 93. Ahí ha llegado la victoria de la Roma, del equipo de Claudio Ranieri, después de que se adelantara el Athletic con un gol de Iñaki Williams. Angeliño empató para la Roma y Somurodov empató, metió el segundo en el minuto 93, como decimos, para el conjunto de Ranieri. La vuelta el jueves que viene a las 7 menos cuarto en San Mamés. Antes, la Real Sociedad empató a 1 con el United. Aquí fue al revés, se adelantó el United y luego empató la Real con un gol de penalti de Oyarzabal. Llega viva a Old Trafford, por tanto, el conjunto donostiarra, pero vamos a ver qué sucede en el encuentro de vuelta. La vuelta jueves a las 9 de la noche. Y el Betis ha empatado 2-2 con el Vitória Guimarães. Es partido de la Conference League. El Betis que ofrece una cara súper distinta cuando juega en Europa. Mucho peor en Europa de lo que lo hacen las competiciones nacionales. La vuelta también en Portugal el jueves que viene a las 9 de la noche. Reacciones a lo que ha ocurrido. Ahora estamos en Roma, con lo que se ha dicho después de el partido Roma 2 Athletic 1. Esto es lo que ha dicho Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, después del empate frente al United. Confía.
De lo que se trata es de esto, ¿no? De competir, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos malos que nos han hecho ellos sufrir. Contento por cómo hemos competido este primer partido. Seguimos estando vivos. Sabemos que es complicado, pero bueno, ambición e ilusión, sin faltar al respeto, sabiendo contra quién nos enfrentamos y en qué estadio. Pero bueno, una vez más hemos demostrado que por qué no.
Los goles del Betis en la Conference los han marcado Bacambú e Isco. Isco, después del partido, ha sido muy autocrítico.
Bueno, una sensación agridulce. Hemos concedido muy poco y, no sé, habrán tirado dos o tres veces a puerta y han metido dos goles. Y el fútbol de hoy en día, si regalas y perdonas, se hace mucho más complicado y con la cabeza alta, que da la vuelta y confianza en este equipo. Yo creo que la dinámica es buena y hoy lo peor de todo es el resultado.
Lo peor, el resultado. A ver si lo arreglan en el encuentro de vuelta. Del resto, en Europa League voy a destacar los resultados, por ejemplo, del Lazio, que ha ganado 1-2 al Victoria Pilsen. El Eintracht de Frankfurt ha ganado 1-2 al Ajax. El Fenerbahce ha perdido 1-3 con el Glasgow Rangers. Y el AZ Alkmaar ha ganado 1-0 al Tottenham. Y el Olympique de Lyon ha ganado 1-3 al Steaua de Bucarest. Y además destacamos en la Conference League el Copenhague 1, Chelsea 2 y Panathinaikos 3, Fiorentina 2. Todo esto, más lo que ha pasado en el fútbol femenino, Copa de la Reina, segunda semifinal, el Real Madrid ha caído 0-5 en casa con el FC Barcelona. Ya perdía 0-4 al descanso el equipo de Toril. Por cierto, ha habido gritos de Toril dimisión en el Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas cuando ha terminado el partido. La vuelta, hay que jugarla, no queda otra, para el Madrid el miércoles que viene. Y hemos tenido Euroliga, baloncesto, ha caído el Real Madrid frente a Panathinaikos, 85-70. y Baskonia le ha ganado 66-65 al Zalgiris Kaunas. Tenemos por delante una gran noche de radio con unos grandísimos comentaristas. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Nacho Peña, hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
¿Está Fouto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis García, refugiado en su cueva.
¿No han ido?
Porque debido a las inclemencias climatológicas, no sale de casa.
No llueve desde las 6 de la tarde.
No llueve ya,
Da igual, pero está mojada, está mojada la carretera.
Ah, vale, el pavimento está imposible.
Que es lo que realmente convierte todo esto en peligroso. Es decir, todos los que salís de casa sois unos héroes. Porque Luis...
O temerarios, o inconscientes.
¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo
pues estás? Bueno, dejando que pase esta semana que está siendo complicada para los que no nos gusta la lluvia.
Y fastidiado por no estar aquí, supongo, ¿no?
Fastidiado porque me hubiese gustado daros un abrazo y
la,
estar ahí
¿La tele este fin de semana a Mediaset la haces desde casa o qué vas a hacer? Te vas a jugar la vida, ¿no?
Yo creo que me va a tocar jugarme la vida, ¿eh?
Pues ánimo.
Pues el sábado da una previsión de agua espectacular.
Bueno, intentaré ir a una hora en la que amaine un poco.
Vale, perfecto.
Porque es que en la radio no puedo ir a la hora que yo quiera.
Existen los taxis y los Uber.
Efectivamente. Bueno, sí, además de todo esto es noticia que la Fiscalía ha pedido la repetición del juicio a Rubiales al entender que el juez José Manuel Fernández Prieto no fue imparcial. Dice la Fiscalía, entre otras cosas, que no pudo formular las preguntas correspondientes. Jennifer Hermoso también pide la anulación del juicio. Quieren que se repita la vista, evidentemente, con nuevo magistrado, porque si ponen al mismo, pues interpretan que no les va a dejar. Luego lo contamos. La Liga ha denunciado ante la Archaina los insultos racistas que recibió Vinicius en el Real Sociedad Real Madrid de Copa disputado la pasada semana. Insultos y gestos racistas. Tiene localizada la Liga unas imágenes claves y han presentado denuncias. Luego nos lo cuenta Fouto. Neymar ha vuelto a ser llamado con Brasil año y medio después. El madridista Endrick ha quedado fuera de la lista. Endrick fuera y Neymar dentro. Y Negredo ha anunciado su retirada del fútbol a los 39 años de edad. Luego hablaremos con Negredo en directo, un tipo que, insisto, hoy ha anunciado la retirada con 39 años. Todo esto con el repaso a lo que ha sido la jornada futbolística, que ha sido intensa, que hemos disfrutado. La verdad es que tal y como está el tiempo en buena parte de España, lo que apetece es ponerse Movistar Plus y ver la Europa League, la Conference, la Euroliga, ahora estaban dando tenis, en fin, que lo que pasa es que en tenis están jugando en Indian Wells, claro, qué diferencia, qué vida. Mm. Qué vida tan distinta.
Luce, tiempazo.
Que quién estuviera en Indian Wells, de verdad. Y además es que ahí están así todo el año. Todo el año. Bueno, lo primero, Bilbao. José Ángel Peña. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Pues el partido de vuelta del jueves que viene va a ser tremendo, ¿eh?
Sí, más le vale al Athletic cambiar mucho su imagen. La verdad es que lo de hoy ha sido un jarro de agua fría para el Athletic y para toda su afición. Pero yo creo que más por la forma en la que ha llegado la derrota, en el descuento, como decías al comienzo, que por el fondo. Porque la victoria de los de Ranieri yo creo que se puede considerar más que justa. El equipo romano ha llevado el partido a donde más le convenía, ha cortado cualquier atisbo de continuidad en el juego del Athletic, lo ha ralentizado cuando le ha interesado y lo ha acelerado cuando lo ha necesitado. En concreto, para igualar el gol de Iñaki Williams, y de nuevo ha vuelto a frenar ese ritmo confiando en que iba a tener sus ocasiones como así ha sido. Y enfrente pues nos hemos encontrado con un Athletic casi desconocido, sin ritmo ni intensidad, y que no ha sabido además interpretar el juego en los minutos finales, cuando se ha quedado en inferioridad numérica por la expulsión de Yeray por doble amarilla, y ha sido pues cuando en pleno desconcierto de la zaga también rojiblanca ha llegado ese gol de la victoria romana. Yeray, que no va a jugar el partido de vuelta, quizás tampoco, yo casi diría que seguro no lo va a hacer Dani Vivian, que ha sufrido una lesión muscular en la primera parte, así que va a haber que afrontar ese partido clave el del próximo jueves sin la pareja de centrales. Yo casi, te voy a decir que casi que me quedo con lo mejor, con el resultado, que solo haya sido un 2-1, aunque el Athletic también ha tenido un par de ocasiones más o menos claras, y también con la ausencia de incidentes con el millar de aficionados del Athletic que se ha desplazado hasta Roma.
Había un ambientazo en el Olímpico. Creo que todavía está en el estadio Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vaya ambientazo en el partido, ¿eh?
Sí, bueno, este campo es habitual, ¿eh? El ambientazo. O sea, estaba a reventar, salvo esa zona que se han reservado entre la afición del Atlético y la afición de la Roma. Pero estaba previsto ya así. Ayer nos decían que 61.000 personas habrían el estadio. Había incluso más, creo que han sido 63.000. Y sí, estos ambientes se viven habitualmente aquí en los partidos de la Roma. La verdad es que es espectacular vivirlo. Es un estadio muy antiguo, pero que además tiene una acústica muy especial. Y ha sido una pena porque es que ha sido en los últimos 30 segundos de partido.
Sí, tú has vivido el partido al lado del banquillo de Valverde. ¿Te parece realmente, como decía ahora Peña, que quizá lo mejor el resultado, que podía haber sido peor?
No, bueno, yo no tengo la sensación de que pudiera haber sido peor, ¿eh? O sea, yo tampoco he visto. Al final se respetaban mucho. Ha habido el primer tiempo, la Roma pegó el palo de Dybala y poco más. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que hemos visto a Nico Williams, por ejemplo, le ha costado muchísimo. Le tenía muy bien cerrada su zona, le costaba muchísimo entrar, durante muchos minutos no lo ha conseguido. Y bueno, pero por ejemplo, Marouane me ha parecido que ha hecho un muy buen partido.
La mala noticia es que para la vuelta ni Dani Vivian, que yo creo que
sí, claro, eso es lo peor.
No va a llegar, ni Yeray, que
lo acaba de contar Peña, efectivamente.
Vivian, eso es lo peor. Sí. Pero yo te digo una cosa, hablando con Ranieri y con Angeliño, que por cierto estaba... se reía porque ha metido un golazo con la derecha.
Con la derecha,
su pierna buena.
Es desde la zona, entra desde la izquierda, pero es con la derecha, sí, sí.
Sí, decía, ha tenido suerte, tal, bueno, suerte, ¿no? Lo ha hecho muy bien, está haciendo una temporada muy buena aquí en la Roma, Angeliño. Pero bueno, ellos saben perfectamente que les espera un infierno en San Mamés y le tienen muchísimo respeto, o sea, que no te creas que tienen la sensación la Roma de que todo está hecho, ni muchísimo menos.
A ver, la temporada en la que el Athletic jugaba las finales, jugó un par de finales, ¿no?, de Europa League, el Athletic Club. ¿Jugó dos finales o una? Solo una.
La del Atlético Madrid.
Esa fue también. Yo creo que hubo alguna remontada, Peña, en San Mamés.
El año de Bielsa.
El primero, la
semifinal.
De Manchester.
El Sporting de Lisboa. En Manchester.
En Manchester ganó 1-3, si no me equivoco, sí, el Atlético, sí, entonces,
sí,
¿no?
Sí, trajo el resultado ya a favor aquí a la vuelta. Sí. También contra el Schalke 0-4, de donde se vino con un resultado. Yo creo que fue un 2-1. Fue contra el Sporting de Lisboa en las semifinales. Sí, pero yo lo que quiero decir es que a mí lo que más preocupación me puede generar es que da la sensación de que la Roma estaba tranquila hasta con el 1-1. O sea, sabía perfectamente lo que había que hacer. Sabe que va, como dice Mónica, que va a sufrir en San Mamés, pero también sabe cómo cortocircuitar al Atlético. Hombre, evidentemente, con el ambiente que se espera dentro de 7 días en San Mamés, la cosa puede cambiar. Pero al equipo hoy le ha faltado mucha chispa. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Sánchez no ha podido jugar.
Me pasa una cosa con el Athletic, no sé si os pasa a todos los que estáis hoy en el programa, y es que para mí es un equipo, es que en casa se multiplica, o sea, realmente sí. Es de los que todavía pone muy en valor ser un equipo local. Es que cambia radicalmente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que van a tener enfrente un equipo italiano con un entrenador veteranísimo italiano y con el resultado a favor.
Y un oficio
extraordinario.
Sí, pero sin su afición, ¿eh? La Roma no va a tener... Yo creo que
el gol encajado por el Athletic en el último segundo es muy importante, puede ser muy importante y determinante en esta
eliminatoria.
Ha cambiado todo, radicalmente todo el dibujo del partido de vuelta.
Muy inocente Peña hoy, el Athletic en competición europea.
No ha perdido tiempo, no te pueden ganar,
a 30 segundos, a falta de 30 segundos para el final tenía la posición el Athletic.
Se ha puesto a defender muy atrás, también es cierto que Beñat Prado se ha puesto de central, de hecho es el que rompe el fuera de juego en el segundo gol, en el arranque de la jugada del segundo gol. Han defendido muy atrás pero de manera desordenada, los rebotes a la hora de salir, de intentar salir a la contra favorecían a la Roma. Yo creo que, yo he visto como un equipo mucho más maduro, mucho más consciente de lo que tenía que hacer y más confiado en sus fuerzas a la Roma. Y yo creo que de cara al partido de vuelta, cualquier otro conjunto, el mismo Athletic, si fuese con este resultado a domicilio, estaría muy pendiente de no llegar a los últimos minutos, así a un gol de que te empaten. Y en cambio yo creo que la Roma va a venir a San Mamés, como digo, consciente de que va a tener que sufrir, pero que
ya
no le van a temblar las piernas para nada.
Claro, yo creo que eso es importante, lo que está diciendo, o sea, Peña. Que estos no se van a dejar intimidar. Ese escenario puede intimidar a cualquier equipo que no esté, no tenga una experiencia clara, y estos tíos saben jugar muy bien en ese tipo de ambientes.
Y dicho lo cual, no estoy diciendo que no tenga ninguna opción, ni muchísimo menos.
No, hombre, no, pero hoy, pero una cosa que hoy, es decir,
hoy os veo muy pesimistas.
Sí, totalmente.
Yo no tengo,
habrá sido por cómo se ha encajado el gol.
Hoy, es más precaución que pesimismo.
Pero si os dijeran de cara al próximo jueves, ¿preferís ser el Atlético o la Roma?
El Athletic.
Incluido el marcador de hoy. Yo el Athletic.
Yo prefiero ser el Athletic.
Os recuerdo que la Roma ha estrellado un balón al palo de Dybala, que ha sido la única ocasión de la Roma en todo el primer tiempo.
Y que ha ganado con uno más. O sea, el gol ha llegado con uno más.
Sí, en el último minuto.
Que yo estoy de acuerdo que el Athletic de Bilbao no sabe jugar a eso, porque quedaban 4 minutos más el añadido, que han sido 3, quedaban 7 minutos.
Bueno,
otro equipo.
El resultado es para la Roma.
Otro equipo. Tú pregúntale a Ranieri si hubiese firmado ir con un gol de ventaja a San Mamés.
Hombre, claro.
Claro.
No,
Claro, Juanma, a la pregunta
que le vale un empate.
Claro, claro.
A un italiano como Leaner le está diciendo, oye,
claro,
te vale un empate en el campo del Athletic.
El Atleti es favorito ahora mismo para pasar, de verdad, que es un equipo súper serio, San Mamés. Yo ahora mismo le veo favorito.
Tiene que jugar con la presión también de San Mamés, la final ahí. Yo creo que el Athletic va a pasar, que se va a vivir una noche mágica y demás. Eso no quita que hoy analicemos lo que ha pasado, que le falta oficio.
Tranquilos, voy a poner orden. Peña quería hablar, Peña.
Sí, no simplemente, si a mí la pregunta me haces antes del partido, ¿un 2-1 te parece un resultado no malo para la vuelta? Te digo que sí, pero visto lo que he visto hoy, la diferencia, no sé, la diferencia, más que en el juego, en el entender, en saber...
Bueno, pero que ellos estaban en casa y era un partido de ida, es distinto. El partido
¿pero
de vuelta
crees
es,
que va a cambiar mucho?
Bueno, yo creo que con el rock and roll que va a haber en la vuelta, le va mejor al Atlético.
Lo deja la Roma,
con jugadores... Bueno, yo creo que lo va a ver. Tienes a los Williams, tienes a
Sanchez. Claro, si consigues eso, sí.
En la vuelta vas a tener a Sanchez en plenas condiciones.
No tienes los centrales, cuidado.
Bueno, no tienes...
Una cosa, que el Atlético de Bilbao está compitiendo... En la Liga Española
bueno,
con los grandes.
Lo de Vivian no parece demasiado, también te digo.
No, pero ha dicho Valverde que no cree que llegue.
Te lo ha dicho a ti, Mónica.
Ya, sí, bueno, no sé, yo es que le he visto salir y no sé, tengo buena sensación.
¿Pero qué tienes?
No,
ojos, ¿tienes ojos que hacen resonancia cuando pasan los jugadores o qué?
No, tengo informantes.
Ah, vale.
Y luego hay que ver cómo gestiona el Atleti la presión, ¿eh? Porque el Atleti ha fiado su temporada a esta competición.
Te voy a decir una cosa. Yo
está
creo que
casi obligado, entre comillas, a llegar ahí.
Valverde,
y cuidado con el aspecto
Valverde,
psicológico, ¿eh?
Yo te digo una cosa. Si soy Valverde, lo primero que quito es el arco este que hay cuando salen del túnel de vestuarios que pone Road to Bilbao. Sí, yo quitaba Bilbao. O sea, hay que tachar Bilbao, porque eso es... tú ves Road to Bilbao y dices, por favor, que es en casa la final.
Pero que también sí, es una ahí. Motivación enorme, no solo presión, hombre, que saber que juegas la final en casa, la afición la va a enchufar de una manera loquísima y que San Mamés es un estadio luego muy complicado.
Luego,
para
pero a veces, Luis, eso...
Y luego el árbitro, espero que el árbitro de San Mamés, sí. Bueno, pues saque alguna tarjetita más de las que correcto. Se le ha olvidado hoy sacar, ¿eh?
Ha hecho un arbitraje muy sencillo, muy fácil.
Ha estado bien porque Valverde le dice a Mónica, bueno, arbitrajes caseros, tal. Bueno, la vuelta la semana que viene la jugamos en casa. Esperemos también que el árbitro se la escapa y decir igual de casero. Pero vamos, que...
Es que lo ha sido.
Bueno, pues eso.
Pues que lo devuelvan,
dicho todo
claro.
Lo cual, 3-0 el próximo jueves.
Toma.
Bueno, pues ya veremos.
Haya salido el espíritu.
Oye, lo único, el cambio de Dybala, bueno, le he preguntado a Ranieri también por si había tenido algún problema físico, porque ha sido sorprendente, ¿no? Que quitara al argentino, que estaba siendo el mejor de la Roma.
Estaba percibido, ¿no?
Sí, exacto. No, bueno, también nos ha dicho que si tenía alguna molestia, algo así, pero bueno. Te va a jugar en San Mamés, Dybala, vamos. Sí.
Mónica, un beso. ¿La vuelta la haces en San Mamés? ¿Vas a San Mamés?
No sé, lo que me digan mis superiores, Juanma.
Vale.
Pero pues, vuelve, o sea, está en sociedad.
¿Quién es tu superior?
No, de Roma vuelvo, de Roma vuelvo.
Ya veremos quién es tu
mañana.
Superior cuando vuelvas de Roma.
Yo hablo con tu superior, Mónica.
Muy bien.
Para que vale, o sea, he aprobado el examen, ¿no?
Pero con mucha nota.
Te ha faltado el TikTok.
Bueno, eso que no me diste consejos. Baile.
Pero
eso
el TikTok
no
lo puedes
consejos,
hacer en el partido de vuelta sin ningún problema.
Un beso, Mónica. Gracias, buen viaje de vuelta.
Adiós.
Gracias, Peña.
Adiós.
Peña, ya hablaremos con tus superiores para ver si haces la vuelta tú también, ¿vale?
Vale, ¿con cuál de todos también?
Pff, aquí es que será por superiores, yo imagínate. De Swan Carpa abajo todos somos inferiores.
Te paso la lista.
Vale, venga. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Vaya pero cita, sí. Vaya partidazo el próximo jueves en San Mamés.
Siete menos cuarto.
No me gusta la hora, siete menos cuarto. La hora es regular. No sé por qué la UEFA pone un partido así.
El Barça también.
Sí.
Pero pues el miércoles también, sí.
Es raro que pongan un partido a esa hora.
¿Cómo que es raro?
Pues hombre, para que se vean más partidos, supongo, ¿no? Lo pondrán.
Sí, hombre, pero se distingue la grandeza del partido en función de las horas.
Ya, pero bueno, pues hoy le habrá tocado a un equipo...
Es que Roma Athletic tenía que ser a las 9 los dos. Igual que Real Sociedad Manchester. Tiene que ser los dos a las 9.
Claro, pero decir, la verdad, yo prefiero que sean de 7 menos cuarto y 9, así veo los dos. Como claro.
Hombre, tampoco pero son partidos casi de Champions.
Los operadores tampoco querrán que coincidan a lo mejor la Real y el Athletic, ¿no? Le vendrá bien que uno sea las...
Está bien pensado, sí.
Claro,
sí.
Digo yo, ¿no? Pensando en los que pagan.
Sí. Marco Antonio Sande. Hola, Marco. Donosti,
Gabón,
¿qué tal?
Saludos, muy buenas. Superiores, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Muy buenas, muy buenas.
Completamente, ¿no?
Pues no es mala cosa tampoco el empate. No, tal y como ha sido el partido,
bueno, efectivamente.
Tal y como ha sido el partido, no es mala cosa para la Real Sociedad este empate 1 con el United, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que agarrarse a lo que señalas, al guión del partido. En pocas ocasiones en el arranque, en el comienzo. Primer gol para el United con la firma de Garnacho, trabajo de Højlund. Empate de la Real con gol de penalti de Oyarzábal después de una revisión de VAR, una mano de Bruno Fernández. Actuó muy bien el VAR, por cierto. Ahí se le enciende la luz a la Real y eso que se le estaban fundiendo los plomos en ese momento. Sobre todo con la entrada de Becker, llega a subirse incluso a las barbas del equipo inglés. Hay una ocasión de Oscarsson, no sé si la habéis visto.
Sí,
o sea, es un pase maravilloso de Becker de primeras y según recibe Becker, se la entrega a Oscarsson, que yo creo que se equivoca de piernas. Y llega a pegarle con la zurda, sí, cruzada, eso iba para adentro. Pero bueno, ha sido una Real sin Zubimendi, es una Real muy fatigada, el domingo toca el Sevilla, el jueves otra vez el Manchester, ahora en Old Trafford, y hay que tener en cuenta que la Real está a 90 minutos de unos cuartos de final de Europa League, a 90 minutos de una final de la Copa del Rey, y todavía con vida en esa lucha por Europa que se está pertrechando esta temporada en la Liga. Y con la firma de un entrenador que sigue sin renovar, ya lo hemos comentado muchas veces, ha marcado las fechas de abril, finales de abril, principios de mayo para renovar, que ha superado ya en partidos a Orma Echea, a una leyenda, y que solo está por detrás de Toshak y de Benito Díaz. Y Manuel Alguacil poco a poco sigue dando pasitos este año con las herramientas que dispone para enfrentarse a un Manchester United, que todo hay que decirlo también, no es ni mucho menos la sombra del equipo que fue en muchas noches y en muchas ocasiones y en muchos años. Es una sombrita.
Joseba.
Pues ha sido un partido realmente difícil de ver, realmente malo, entre dos equipos que están ahora mismo para sopas, porque el Manchester United está hecho una piltrafa y la Real no está mucho mejor. O sea que, bueno, pues a partir de ahí la vuelta, yo creo que Old Trafford va a pesar mucho, y además la Real en esos escenarios tan grandes le suele costar salir adelante. Pero la eliminatoria está este muy abierta.
Si hay un buen momento en la última década para visitar Old Trafford, es ahora.
Sí, sí, pero...
Si había un buen momento para que te visitara el United, era ahora.
Puestos a pensar en ese escenario que tanto te podría pesar, como es el teatro de los sueños...
Es el partido...
Si hay un momento para ir, es este.
Es el partido de la temporada para el Manchester, ¿eh?
Sí, pero...
Es que no tiene más que esto. O adiós a la temporada. Con lo cual, me imagino que la presión va a ser muy fuerte y a ver cómo se desenvuelve la Real antes.
Es que el Manchester va decimocuarto en la Premier y es su único partido y su única vía para estar en Europa la próxima temporada.
Y hoy con muy poco se ha puesto 0-1, y si el VAR no le echa un cable a la Real...
Por cierto, la mano de Bruno Fernández, que si se pita aquí en España, estamos dando golpes, estamos dando aquí...
Joseba en directo me ha dicho que no le parecía para pitar penalti.
O sea, claro, es que a día de hoy sí es penalti. Pero ese tipo de jugadas yo creo que no deberían de pitarse, porque ni Aguer, que es el que le ha dado de cabeza, se ha dado cuenta de que era con la
pata. Es una mano que al impulsarse se abre.
La sensación que hay en Anoeta es que para eso se ha inventado el VAR. O sea,
sí, pero se inventa para eso, Marco.
Para que se ha inventado el cacharro. Para que entre alguien aportándole al árbitro una opción que se pueda ver, que se pueda revisar, pero, y que en efecto
es
un penal.
Si se lo pitan a la Real, Marco, yo creo que la gente no pensaría lo mismo.
Si estamos todas las semanas aquí dando voces y gritando y hay que quitar el VAR y hay que apagar y tal.
Eso era antes.
Pitando esas manos. Se pitan en Europa y aquí lo ve todo el mundo normal. Ahora se pitan el domingo en el Español Getafe y estamos aquí.
¿Quién está chillando? Oye, yo contigo a muerte, ya sabes.
Se ha parado el partido por el Ramadán de dos jugadores, ¿no?
Sí, de Højlund y de Nayef Aguerd, justo en ese momento. La verdad es que nos pilló un poco por sorpresa.
A Rawi,
perdón.
Estaba flipando yo ahora y digo, ¿Højlund?
No,
Højlund se ha convertido a...
Más Rago, el central, efectivamente. Que al principio nos pilla un poco de sopetón. Pensamos, ¿pero qué pasa? Si esto es en verano, lo del refresquito y demás. Y nos damos cuenta que el primero que se acerca a la banda para pillar agua y demás es Nayef Aguerd, y le sigue precisamente Más Ragui. O sea, que paran y respetan un poco el estado en el que están. Que, recordemos, solo comen por la noche.
Cuando se pone el sol.
Exactamente. Sí. De 6 a...
Del 1 al 3 al 30 de marzo, ¿no?
Sí, además no ha sido solo agua. Le han dado alimento...
Sí, sólido.
Algún gel le habrán dado.
Gel,
efectivamente.
Claro. A mí me da la impresión de que hoy la Real, pese a haberlo pasado mal ante el United, porque ha habido momentos de inferioridad, si tiene otro delantero que no es Oscarsson, había ganado el partido.
Sí, pero no tiene.
O sea,
es lo que hay.
Pues es que estás condicionado a en la competición, vas a llegar hasta donde vas a llegar porque no tienes un nuevo goleador. Claro. Si lo tuvieras...
Lleva toda la temporada igual.
Es que me gustaría, lleva un par de temporadas sin delantero, ¿eh? Claro. O sea, no hay un... El delantero centro que mejor funciona es el 10, es Mikel Oyarzabal.
Que también
no
está en un momento muy bajo, ¿eh?
Claro.
Está ya con un kilometraje exagerado ya, sí.
No da para más, tenemos la bici trillada.
Gracias, Marco. Un abrazo. Esta vuelta es en horario premium, que diría el Cholo.
A las 8
somos premium. Somos premium.
Partidazo.
A las 9 de la noche, hora peninsular española, es Manchester United, Real Sociedad. Y el Betis...
Joder, el Betis, ¿cómo se transforma en Europa?
Es una cosa de locos, sí.
Escalera, ¿qué pasa con el Betis en Europa? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues que, por ejemplo, poniendo el último partido de Liga como ejemplo ante el Real Madrid, no tiene nada que ver. La intensidad, las ganas, pues todo, ¿no? Todo lo que se ha visto hoy ante el Vitória de Guimarães, pues se vio ante el Real Madrid, esa intensidad. Hoy no se ha visto. Me ha sorprendido el Vitória de Guimarães por su forma de jugar con balón, pero el Betis, la verdad es que en sensaciones, es cierto que en ocasiones, pues, podemos ver que Bacambó ha tenido un par de ellas, que ha tenido el Betis más ocasiones, o alguna más que el Vitória, pero la sensación que ha dejado el partido es que no ha sido superior el Betis. Es que a mí no me ha dado esa sensación de ser superior, y a raíz del 2-2, la verdad es que se ha quedado muy frío el Benito Villamarín, porque no esperaba ni mucho menos lo que ha visto hoy en el partido. Aunque también es cierto que, por lo que hemos visto en Europa esta temporada, el Betis es más fiable fuera de casa que en el Benito Villamarín. Así que ni mucho menos está todo dicho, queda todo abierto para la vuelta en el Alfonso Enríquez de Guimarães, ¿no?
A ver qué pasa. Estos fueron segundos, si no me equivoco, ¿no? En la fase liga sí, fueron segundos.
Hicieron este es el tercer entrenador que tienen. Sí, se han marchado tres de los futbolistas más importantes en el mercado de invierno y este es el tercer entrenador que han tenido en la temporada, Juanma.
En la Liga Portuguesa van mal, van séptimos, pero ya no alcanzan Europa.
Sí, pero es difícil. Tienen, por ejemplo, ¿recordáis a Mikel Villanueva, el central del Málaga, del Cádiz?
Sí, y, sí.
Pues lo tiene de central, ha jugado de central izquierdo en el día de hoy.
Te digo una cosa, lo que me gusta es que se haya acabado esto de los goles fuera de casa, valor doble. Eso, porque es que eso mataba muchas eliminatorias. Un empate a dos era muy difícil ahora, fuera de casa. ¿Sabes? Imagínate el Betis ahora. No le vale ni el empate a cero, ni el empate a uno. Tendría que meter dos. Ahora no. 0-1 y para adelante. O 1-1, sí, tiene prórroga con 1-1, quiero decir.
No,
vamos.
0-1 también.
0-0. No, 0-1 también le valía antes, pero quiero decir que con 0-0 juega prórroga y con 1-1 juega prórroga.
Sí, más abiertas, son más abiertas las eliminatorias.
Pero es increíble ver al Betis el pasado sábado y verle en partidos como
este. Sí,
como el de hoy,
irreconocible.
Increíble.
Pero luego la el Betis calidad... tiene estas desconexiones. En Vigo le pasó, que se puso 0-2 y luego acabó perdiendo 3-2. O sea, el Betis es un equipo bastante irregular también.
Vamos a ver, la calidad que tiene el Betis respecto al Vitória de Guimarães es indudable que es mejor, ¿no? Que es mejor. Pero claro, ¿cómo va a afrontar ese partido con intensidad? Bueno, por ejemplo, hay una jugada al final del partido que el Chimi Ávila le han sacado cartulina amarilla, que no va a poder jugar la vuelta porque estaba percibido de acumulación de amonestaciones y le han pegado empujoncito y ha soltado la pierna innecesariamente el futbolista del Betis. Y hoy han jugado, por ejemplo, los tres que jugaron en la media punta ante el Madrid, ¿eh? Uh-huh. Anthony, Isco, que ha sido de lo mejor otra vez, que ha metido un buen gol, y Jesús Rodríguez, y el centro del campo no ha asistido. Y ojo con la portería, y termino con eso, Juanma. Vendieron a Ruiz Silva en el mercado de invierno y se han quedado con Adrián y Fran Vieites, y no digo yo que sea responsable ni mucho menos, pero dos disparos a puerta del Vitória de Guimarães, dos goles para el conjunto visitante.
Hasta luego, Escalera, un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere, señores.
Hasta mañana. Y luego está lo del fútbol femenino. 0-5 ha sido hoy el resultado entre el Madrid y el Barça. El Barça ha ganado todos los enfrentamientos entre el Barça y el Madrid, con un balance de 63 goles a favor y 6 en contra. El Madrid lleva más de 2 años sin marcarle un gol al Barça. El último fue el 19 de enero de 2023, semifinal de la Supercopa de España femenina. Ese partido lo ganó el Barça, 3-1. Balance de estos últimos años desolador. Se han jugado 7 partidos en los que el Barça ha marcado 27 goles y no ha recibido ninguno. Una media de 4 por partido. Esta temporada se han visto las caras en 3 ocasiones. 3 victorias del Barça. Atención, 14 goles a favor, ninguno en contra. 14-0 en 3 partidos. 0-4 en Liga, 0-5 en la final de la Supercopa de España femenina y hoy 0-5. 5 y 5, 10 y 4, 14.
Y no tiene tan mal equipo el Madrid, ¿eh?
Hombre, va segundo el Madrid.
No, que además tiene buenas jugadoras.
Andrea Peláez ha estado en Valdebebas. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha caído agua en Valdebebas. El día de la marmota, sí. para las jugadoras y para la afición, sí, del Real Madrid. Hoy ha caído muchísima agua en Valdebebas. El campo estaba ya casi al final impracticable, casi no rodaba la pelota. Mm. Pero ha habido incluso gritos de Toril, que es el entrenador del Real Madrid, sí, femenino. Toril, dimisión.
Sí, en varias ocasiones en el partido, y se escuchaban incluso comentarios aislados de la afición del Real Madrid diciendo que esto es insostenible, que esta situación ya ha llegado al límite y ahora vas a alucinar. Ha dicho Toril en Teledeporte, después del partido, que hay que quedarse con lo positivo, que el juego entre el Real Madrid y el Barça ha estado parejo y que el Real Madrid ha tenido más ocasiones y más balón y que se queda con las cosas positivas.
Es que Toril, como no da entrevistas... Pues
de los entrenos...
Ni ruedas de prensa, ¿eh? Tampoco da ruedas de prensa.
¿No,
no
comparece en
ninguna...
ruedas de prensa tampoco? ¿Por qué?
No, salvo las que está obligado en Champions por UEFA. No comparecen, lleva esa política el club. Yo hasta ahora no había visto o no había percibido a la afición del Real Madrid femenino, y te hago esta apreciación porque evidentemente la afición del Real Madrid, que ve más al masculino, pues ya esto lo venía demandando, pero a la del femenino, a la que consume fútbol femenino cada fin de semana en Liga F y entre semana, nunca la había percibido con este hartazgo hasta ahora. O sea, ahora sí que hoy en el campo se escuchaban muchas críticas, incluso contra jugadoras que crearon el Real Madrid, o sea, contra las jugadoras de la primera plantilla que tuvo el Real Madrid, porque esto evidentemente es insostenible, es que los datos los has leído tú, pero es que hoy Juanma han encajado en el minuto uno, Salma Parayuelo ya ha puesto el 1-0, han encajado 4 goles en 40 minutos. Y bueno, y es que luego han encajado uno más solo, que parece como incluso sorprendente, ¿no? Que encajes 4 en 40 minutos y digas, bueno, es que aquí se viene un 0-8, un 0-9, y luego encajes uno. Le hemos preguntado incluso a Pere Romeu también por Toril, y dice que es un buen tipo, muy educado, y que a él no le gustan estos gritos porque los entrenadores sufren mucho con esto, pero cuando la afición ha empezado a salir del Di Stéfano, ahí estaba el micro de la cadena COPE, y hemos sondeado a varios aficionados para preguntarles si ellos y ellas destituirían ya a Alberto Toril como entrenador del Real Madrid, y esto han dicho.
Sí, absolutamente. Yo ya no sé cuánto vamos a seguir aguantando la excusa de que el Barça es normal, que nos gane 0-5. No es normal, se puede contra el Barça y esto es culpa de Toril.
Sí, yo no sé cuántos más resultados necesitamos que sea así para que la directiva haga algo.
Hombre, pues yo creo que no. Hay que estar con él hasta final de temporada y apoyar siempre a los nuestros.
Inmediatamente, con efecto inmediato. Es que no aporta nada.
Sí, porque es en estos partidos, los partidos grandes, en los que no demuestra la fuerza que tiene el equipo, porque la plantilla está, lo que falta es un cambio de mentalidad.
Son las quejas de los seguidores. Sí.
La gente percibe lo que ha dicho David, es que el Real Madrid no tiene una mala plantilla, tiene buenas jugadoras. De hecho, esas mismas jugadoras ganan al resto de equipos de Liga F, menos al Barça. Estamos de acuerdo en que el Barça es el mejor equipo del mundo y ahora mismo está lejísimos de la mejor versión del Real Madrid. Pero es hoy por primera vez...
Pero no hacerle
que
un gol en 2 años, claro, en dos años.
Efectivamente,
no hacerle un gol,
o sea, hoy, pero es que recordarás cuando Alberto Toril dijo en la final de la Supercopa, le hemos marcado, pero fue fuera de juego. Hoy también han marcado, pero es fuera de juego. Es que falta también mucha autocrítica, sobre todo en el entrenador y en las altas esferas, porque no es normal, Juanma, que este entrenador esté encajando este tipo de derrotas contra el Barça de forma sistemática y el Real Madrid no tome cartas en el asunto. O sea, es que es una dejadez absoluta y, por supuesto, también tienen culpa las jugadoras, porque hay falta de actitud en muchos casos. No puede ser que en un arreón el Barça te haga 4 goles en 40 minutos si eso tú consigues taparlo saliendo a morder con más ganas, ha dicho Catacol en zona mixta. Es que nosotras, cuando jugamos contra el Real Madrid, durante toda la semana previa lo notamos en el vestuario, porque nos picamos, salimos pues a golearlas. Vale, las jugadoras efectivamente también tienen la culpa, pero el que maneja el barco es el entrenador, es Alberto Toril en este caso. No puedes lanzar un mensaje, nos quedamos con lo positivo después de un 0-5. Hace 2 meses estábamos hablando de otro 0-5 y la semana que viene juegan la vuelta y va a ser igual.
Puedes hacerlo un día. Eso puedes hacerlo un día.
Pero
que
no durante
tú, mira,
17 partidos.
Claro, hemos tenido un accidente, nos han goleado, pues mira, hay que sacar conclusiones positivas. Pero si es que llevas este camino desde de tanto tiempo y tantos partidos, es que es inexplicable.
Es que Juanma, tú cuando hablas con el madridista, es consciente evidentemente de la diferencia que hay. El Barça lleva jugando, yo creo que en femenino, desde finales de los 80. El Real Madrid se fundó el 1 de julio del año 2020, pero evidentemente una cosa es esa diferencia y otra es que cada vez que juegues contra el Fútbol Club Barcelona te lleves una goleada de estas características. Primero porque duele el doble y segundo porque, como comentaban muchas de las aficionadas que salían del Di Stéfano, el Real Madrid tiene una plantilla bastante decente, por lo menos para pelearle y que no todos los resultados sean un 0-5, un 0-4.
Y es verdad que hoy Nacho tiene lesionadas importantes. No estaba Linda Caicedo, que ahora mismo es la mejor jugadora de la plantilla probablemente. No estaba Leupold, no está Teresa Velleira, que se ha lesionado, pero da igual, estaban en los partidos
con
anteriores.
Con lo que alucino es con que Toril no dé ruedas de prensa.
Sí, de hace tiempo.
Yo pensaba que era obligatorio por parte de la Liga o de la Federación.
La Liga no puede obligar.
Hablan en Real Madrid Televisión, una jugadora y el entrenador, pero no hacen ruedas de prensa.
No le van a apretar los compañeros de Real Madrid Televisión, lógicamente.
Pero... Y es que, Nacho, tú decías, yo recuerdo en 2021, juraría, el Madrid perdió en el Johan, en un encuentro de Liga, 1-0 con un gol en los últimos minutos del Barça. En Champions, creo que se lo has recordado tú, Juanma, 3-1, que nos se adelantó Olga Carmona, gol de Olga Carmona al Madrid y luego remontó el Barça. Pero desde eso, absolutamente la nada. O sea, la nada. Es que es una cosa que llama muchísimo la atención.
Una cosa, Andrea, es perder. Otra cosa es que te aplasten. Y la gente del Real Madrid,
claro,
la gente del Real Madrid que tienen un gen ganador por su primer equipo que gana Copas de Europa, por el equipo de baloncesto, ven una sección que cada vez que viene el Barça te mete 5 y, lógicamente, duele.
Habla Andrea es de un pasotismo en el club.
Efectivamente, el Barça ha dado muchos pasos hacia adelante y al Real Madrid le falta apostar por la sección. O sea, está claro, evidentemente, que al seguidor madridista no le gusta ver esto en una sección de su club. Pero es que entonces tienes que poner dinero, tienes que poner interés, porque si no fichas a jugadoras que cuestan dinero, no puedes tener una plantilla que le plante cara al FC Barcelona. Es que el Barça ha puesto mucho dinero para tener estas jugadoras. Lo que decía Nacho también existe desde hace muchos años, tiene una cantera maravillosa y hay jugadoras españolas que las ha creado el FC Barcelona. Pero el problema aquí es que el Real Madrid no hace esa inversión. Entonces, si tú no haces esa inversión, es imposible que tú llegues, al menos en el corto plazo. Es que vamos a estar haciendo este tipo de conexiones durante años.
Pero Andrea, el tema de los aficionados, yo no lo notaba tanto en cuanto a jugadoras, porque decían que este verano no se había fichado mal por parte del Real Madrid, sino más bien con el inmovilismo de cara al entrenador, ¿no?
Yo lo noto ahí. Mira,
en este caso, efectivamente, claro, porque tú ahora mismo no puedes echar a media plantilla,
ni fichar a cinco.
Pero sí puedes tomar cartas en el asunto con el entrenador. Claro. Efectivamente, o sea, hay mucho inmovilismo en ese sentido.
Lo peor de todo para el Madrid es que tiene que jugar el jueves que viene. Jueves es, ¿no? El partido, o miércoles. ¿Cuándo es
el miércoles a las 7 en el Johan, claro.
Tiene que jugar el miércoles otro partido contra el Barça.
No, y hay un clásico más este mes de Liga F, y creo que si no me equivoco, porque ya se me cruzan todos los partidos, que juraría que es en Montjuic incluso.
El fin de semana del parón de la Liga, domingo por la mañana.
Entonces tienes un mes muy duro.
¿Qué dices, Luis? Claro.
Que en un mes esto puede ser 15-0 para el Barça.
Claro, sí, tres partidos, es que a esta media...
Lo que pasa es que si tú quieres crear un equipo que haga frente al mejor equipo del mundo con diferencia y con una solera espectacular en el fútbol femenino como está el Barça, la única solución que hay es que inviertas una morterada de dinero, y el Madrid no está dispuesto a invertir eso. Está en Madrid y va a ir paso a paso, va a ir despacio. Ahora mismo es el segundo mejor equipo de España, claramente, además, pero claro, el salto al primero, eso requiere una inversión multimillonaria.
Pero eso sí es inmediato, pero si apuestas por la cantera, los dos balones de oro del Barça son de la cantera.
No, el Barça tiene una cantera espectacular.
Claro, pero es que invierte en cantera.
Pero es que la cantera te da los frutos a los 15-20 años.
Claro. Hoy, por ejemplo, una de las jugadoras de las que más orgullosa estaba la afición, por lo que he podido testear, por lo que veo en Twitter, que me saltan los mensajes de los aficionados, es Irune Dorado, es una futbolista de la cantera, 16 años. Hoy ha salido y ha terminado embarrada de lo que ha luchado cada balón. O sea, yo hoy es que he percibido de verdad ya un hartazgo de la por parte de la afición, incluso demandando a las jugadoras a las que hace poco todavía no apretaban hasta este nivel de salir con mucho más ímpetu, con mucha más ambición. Y por ejemplo hoy en Irunes sí que ha visto la afición reflejada ese extra que le piden a las futbolistas, ¿no? Pero es que muy complicado, es que es lo que dice Joseba, es que hay que poner dinero, y si no lo quieres poner, pues entonces trágate cada vez que juegues contra el Barça 5-6 y
bueno,
ya está.
Pero yo compro, Juan, o sea, yo compro lo de pegar un giro, inmovilismo en el banquillo, más mala leche cuando juegas contra el FC Barcelona, todo eso lo compro. Lo que no compro es que pretendamos que en 5 años de existencia el Real Madrid se pueda poner cabeza con cabeza con el FC Barcelona, que lleva 25 años.
Pero entre cabeza con cabeza y perder siempre 0-5 hay un término medio.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ahí estamos.
Juanma,
pero
gracias. Ahora mismo la diferencia es esa, no olvidemos, la diferencia es esa.
Gracias, Andrea.
A ti, Juanma, chao.
Oye, se ha enfadado Ana Peleteiro, lo cual no es raro, Porque este partido lo estaba ofreciendo Teledeporte. Teledeporte ha dejado de dar los europeos de atletismo en pista cubierta para ofrecer el partido de las semifinales de la Copa de la Reina. Y hablando con un redactor de Marca, o con la prensa escrita que estaba allí en Países Bajos, en Apeldoorn.
Sí, Apeldoorn.
Ha dicho esto sobre el hecho de que Teledeporte hubiera cortado el atletismo para dar después esas pruebas en diferido, para dar el fútbol de las chicas.
Ya dije lo que tenía que decir, siempre lo mismo, o sea que creo que es el campeonato de Europa en el que España viene como el mejor equipo, donde más posibilidades tenemos en común y en general de ganar medallas, y no darnos prioridad, pues creo que es un error, pero bueno, welcome to Spain. Al final, los que estáis aquí sois los que importáis, los que realmente creéis y confiáis en el atletismo, y tengo que agradeceros a vosotros y no a los que no están.
Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Yo no estoy nada de acuerdo con Ana Peleteiro, y lo voy a dejar bien claro. Primero porque no hay deporte en este país, por supuesto el fútbol juega otra cosa, no hay deporte en este país tan bien tratado como el atletismo a nivel televisivo. Así que claro, o sea, sus campeonatos de España íntegros, sus campeonatos de Europa con contadas excepciones como estas, que evidentemente hay otro acontecimiento que también tiene interés, íntegros. Las 8 medallas internacionales y varias de las junior que tiene Ana Peleteiro, todas se han visto en televisión española. Y por cierto, dice que los que están allí son los que cuentan y es con los que habla. Bueno, pues ha dicho el editor de deportes de Radio Televisión Española, Paco Caro, que había un compañero de televisión española allí queriendo hablar con Ana Peleteiro y que Ana Peleteiro se ha negado.
Pues nada, cosa de ellos. Yo bastante deporte. Tengo con lo mío como para arreglar también Televisión Española y a Ana Peleteiro.
Pues el compañero que está allí no tiene ninguna culpa.
Que vaya Ana Peleteiro a hablar con la gente del piragüismo, con la gente del hockey hierba, con la gente de cualquier deporte, del waterpolo, del que quieras. No hay deporte tan bien tratado, y creo que soy bastante aficionado a todos ellos, en este país como el atletismo.
De todas maneras, Angelito, si está a la 2, ¿por qué no lo han dado por el otro canal?
Pues hay que preguntar a Televisión Española.
Pero que cada competición, los del atletismo se quejan. Cuando es por ir en diferido, en diferido. Cuando es porque no viajan los compañeros, porque no viajan los compañeros. Cuando es porque se da por Teledeporte en vez de por la 2, en vez de por la 1, por eso. Siempre se quejan. Bueno, y son el deporte mejor tratado televisivamente en este país. Y que
no tampoco ha montado ningún pollo, Ana Peleteiro. O sea, no ha sido maleducada. Simplemente, oye, pues está frustrada.
Ha sido faltona.
Welcome to Spain es un poco faltona.
Está enfadada, está frustrada.
Luis, ha sido faltona y no con Televisión Española, con todos nosotros.
¿Por qué?
Porque aquí solo importáis los que estáis aquí, no los que están allí. ¿Cómo que no importamos los que estamos
aquí?
Bueno,
a mí me encantaría
estar hoy en Apeldoorn y pasarme el fin de semana viendo los campeonatos de Europa en Apeldoorn y contándoselo a la cadena COPE, pero no puedo ir, claro, y cobrando buenas dietas además. Bueno, claro, yo iría encantado de la vida, pero hay muchas circunstancias por las que no se puede ir.
Donde sí
estuviste. Este programa es el único programa.
Se refiere a ti, Joseba, se refiere a...
No, ha dicho.
Bueno, pero lo ha dicho de esta manera, pero es evidente
Que lo diga de otra manera.
Cuando vamos
a los Juegos tampoco es que tengamos un...
Que donde sí estuvo Joseba Larrañaga es en los Juegos Olímpicos. ¿Sabéis quién estaba allí? La cadena COPE. ¿Sabéis con qué? Con el equipo de radio más numeroso del mundo.
Y se enfadó Ana Peleteiro.
Que llevase tanta gente a los Juegos Olímpicos.
Está hablando Luis García, no lo oyes. Es que si no ponéis los auriculares, lleváis 30 años en la radio y no ponéis los auriculares, no os escucháis.
Ahora la culpa será mía.
De todas maneras, Luis, a mí lo que me parece feo es que haya un redactor allí de Televisión Española que no la tienda.
Una cosa es que lo arreglen ellos.
Eso es cosa suya. Y perdona que os diga que este programa es el único que dedica semanalmente un importante espacio con uno de los tíos más importantes que hay en atletismo.
Al atletismo.
A hablar de su deporte.
Chema Martínez.
Ahí está.
Kilómetro 42. Toma. Sí, señor.
Todos los lunes.
Iba a decir gracias a Ana Peleteiro, pero es verdad que no está. Era un corto.
El lunes vi absolutamente todos los deportistas que están en ese europeo de atletismo atender individualmente a cualquier medio de comunicación que estuviese en un hotel de Madrid. ¿Sabéis la única persona que dio un canutazo y no atendió individualmente?
¿Quién? Dar un canutazo es que hablan todos a la vez, no que ofrezca un cigarro.
Un porro
ahí a la gente. Es que siempre decís lo de canutazo y la gente no sabe lo que es un canutazo. Un canutazo
entrevistas
es cuando,
individuales.
Cuando aparecen todos los micrófonos encima de la misma persona, de varios medios, eso es un canutazo.
Muchos canutos al mismo tiempo.
Vale. Y por último, para cerrar de lo que ha pasado hoy, la derrota del Madrid de baloncesto de Euroliga. Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Derrota por 15.
Se ha televisado en directo. A lo mejor podían haber protestado por haber dado esto en directo, los jugadores. ¿Para qué nos televisáis sabiendo que íbamos a palmar?
bendita televisión, sí. Que nos permite, por ejemplo, bueno, pues constatar otra realidad, que hay 2-3 equipos europeos que ahora mismo están, por mucho que tú quieras competir, están en otro nivel. Y uno de ellos es el campeón de Europa, que es Panathinaikos. Un Panathinaikos que le ha ganado 3/4 al Real Madrid, que ha salido francamente bien. Es verdad que el Madrid, después, cuando ha ido encontrando no solo a Gerson ya como referente ofensivo, sino también a Tavares y metiendo balones por dentro, ha vuelto a ser competitivo, pero ha cometido errores atrás que se los ha castigado mucho Panathinaikos. Y atención, claro, el auténtico lastre, un 3 de 26 en triples para terminar cayendo en el OACA, lo cual implica que es la 14ª derrota del curso en 28 jornadas, que quedan 6 para conocer los pasajeros del playoff y los del play-in, y que esta noche el Madrid duerme fuera de play-in. Y por si había poco quilombo, la victoria del Baskonia todavía pone más calentito el intentar meterse en play-in. Tiene un poquito menos de opciones Baskonia, pero no está ni mucho menos descartado.
Gracias, Pilar. Un beso.
Chao, un beso.
Uy, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? 12 y 14. Y esto parece Transworld Sport. Locura, ¿os dais cuenta?
Qué barbaridad.
Ya no es panenquismo, es Transworld Sport.
Qué maravilla.
Ni en los Juegos Olímpicos hay tal despliegue de deportes y de disciplinas.
Y los oyentes encantados, ¿eh? ¿Sí, no? Que opinan de todo, claro que sí.
No hemos hablado de Mbappé, no hemos hablado de árbitros.
No lo merece.
Una maravilla.
La niña a la curva.
Sí. Mira, decía uno, lo de Torín.
Del martes, ¿eh?
Venga. Lo de Torín no se lo explica a nadie, no tiene nivel para dirigir al Real Madrid. No te digo ganar la Champions, pero para meter un gol en 3 años, si hay equipo, destitución ya. Os lo he dicho alguna vez, este Barça femenino es un equipo absolutamente legendario y se motiva especialmente cuando juega contra el Real Madrid. El Madrid tiene uno de los 6-8 mejores equipos de Europa, que para el tiempo que lleva de existencia no está nada mal. El Madrid de baloncesto da vergüenza, menudo espanto de planificación. Vamos como en el fútbol y el culpable se llama Florentino Pérez. El Athletic en San Mamés es mucho Athletic, señores. Si juega Sanzet, nos metemos en cuartos fijo. Lo del Olímpico de Roma de hoy ha sido increíble. De los mejores ambientes que he visto por televisión en un partido de fútbol en toda mi vida. Y sobre el Betis, decía un oyente, el Betis es el enésimo ejemplo de un equipo que se deja la vida contra el Madrid y en el partido siguiente hace el ridículo. Toda la vida igual.
12 y cuarto, hora menos en Canarias. Enseguida, alguien que se retira, que se ha retirado en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que medía la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Este verano, respira. Ahora en el Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Hisense.
Con clasificación energética A++ y Wi-Fi.
Además, 10% en la instalación básica y financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas.
Rujamar, gallinas en libertad.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
...12:19, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Isaac Fouto, Luis García, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y están todos ustedes que son los más importantes. Y está un... Joder, me da no sé qué decir, exjugador.
Un crack.
Jugador. Esto es, el que es jugador toda la vida. Y punto. Y encima si es como Negredo, más todavía. Álvaro Negredo. Hola Álvaro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe, bien.
¿Dentro de lo que cabe? ¿Por qué?
Bueno, porque sé que ya lo echaba de menos cuando estos meses atrás, pues ahora que ya lo he anunciado, pues un poquito más.
Sí, hoy el teléfono habrá ardido, ¿no? Cuando has soltado el comunicado de que lo dejabas, que, a ver, era de esperar, estábamos esperando que llegara el día, ¿no? Pero la gente se habrá acordado y dice, ostras, es verdad, Álvaro.
Sí, porque al final, bueno, estás un poco fuera de ya del ámbito del fútbol y un poco más apartado y bueno, pues llega el momento, hay que anunciarlo también para que la gente lo sepa, ¿no? Yo había gente todavía la paga, pero ¿te has retirado? Digo, sí, llevo ya un tiempo, pero bueno, ya había que hacerlo público.
39 años. Quiero que me digas, de carrerilla, pero muy rápido, ¿eh? Tiene que ser rápido, no pensando, muy rápido, los clubes en los que has jugado desde que debutaste. Venga, dale.
Rayo, Madrid-Castilla, Almería, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough, Besiktas, Al-Nassr de Dubái, Cádiz y Valladolid.
Sí, señor, todos los teníamos aquí apuntados. ¿Te sabes cuántos goles has metido desde el primer día hasta hoy?
270.
Uf, y son goles, ¿eh?
Y uno, creo.
271. Vale.
Era la verdad más importante, ¿eh?
¿El qué?
La selección.
Sí, con la selección fueron, ¿cuántos? 20 convocatorias, ¿no? Por lo menos. Sí, un total de 20 partidos. Jugaste 11 goles con la selección
goles,
en 20 partidos. Joder. Es que yo te voy a decir una cosa. Mirando hoy tus datos, te salen un porcentaje en momentos de tu carrera de gol por partido muy alto, muy elevado. Por ejemplo, en el Sevilla tienes 85 goles en 182 partidos, que está muy bien. Luego en el City, en la única temporada notaste 23 goles en 49 partidos. También está muy bien. 23 goles en 49 partidos. Y es año campeón de la Premier.
Sí, y bueno, lesionado a partir de febrero, que todos esos goles fueron hasta febrero.
¡Ostras!
Sí, yo en febrero me sale la clavícula y bueno, pues ya tengo menos continuidad y bueno, pues todos los goles lo había hecho antes de esa lesión.
¿Y qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus planes?
Bueno, pues ahora mismo prepararme para entrenador, afrontar otro reto y bueno, ahora estoy trabajando o aprendiendo más que nada en el Sevilla, en el equipo C, en tercera red. Y bueno, aprendiendo, como te digo, porque bueno, es un paso totalmente diferente a lo que venía haciendo y bueno, pues ahora hay que prepararse para cuidar a los chavales.
Escúchame una cosa. Entrenador, ¿tú sabes lo que sufre esa gente? ¿Tú no ves cómo envejecen cuando hacen estos reels comparativos de lo que era Luis Enrique y lo que es, lo que era Guardiola y lo que es? Pero si envejecen 20 años cada año. Métete de comentarista.
Menos Bordalás.
Bueno, Bordalás va para el revés. Benjamin Button. Bordalás va a acabar siendo un niño en el banquillo. Pero que el resto se pone muy mal. Métete a comentarista que viven en la gloria.
Yo es que el tema de las canas ya, como ya están saliendo, ya eso no va a ser un problema.
Las canas, eso es lo de
menos. El color de pelo ya... Pero sí que es cierto que, bueno, pues no me gustan los despachos, no me gusta... Me gusta oler a hierba. Y como me gusta ese mundo, pues, bueno, voy a probar. Estoy a tiempo, soy joven y puedo cambiar de idea, pero en principio mi idea es esa.
Vale. No, yo te la respeto, pero es que claro, yo veo cómo viven los Morientes, Cañizares, Álvaro Benito, todos estos, es que son reyes, tío. O sea, no tienen, vienen aquí, hombre, ¿qué tal? Dicen cuatro cosas y se lo llevan crudo.
Y lo bueno es que Álvaro en un partido le puedes poner en el partido que quiera, como ha jugado en tantos equipos.
Claro, es que tú puedes comentar cualquier partido, en todos los sitios te van a querer. Bueno, habrá otros sitios que no, pero que vamos, que lo normal es que te quieran. Mira, como cierras trayectoria, tienes que contestar de verdad a estas preguntas. Por ejemplo, son preguntas sencillas. Quiero que me digas quién ha sido el mejor entrenador que has tenido. Solo vale uno, ¿eh? El mejor. Quédate con uno de todos los que has tenido.
El que más me ha marcado ha sido Unai Emery.
Unai Emery.
Debuté con él en Primera División, luego una segunda etapa en Sevilla con él. Y creo que él me exprimió muchísimo. Me sacó mucho de mí, confió muchísimo en mí. Y bueno, pues es un entrenador que me ha marcado.
El peor, dímelo, ¿eh? El que, sí, venga, oye, con el que más te ha costado... Venga, bueno, pues cambio la pregunta. ¿Con el que más te ha costado entenderte?
No el peor, sino con a lo mejor el que más roce tuve fue con uno. No voy a decir tampoco que es el peor, porque bueno, al final son...
En el Valencia, ¿no?
Sí, correcto.
En el Valencia, vale. ¿El mejor compañero?
He tenido muchos... Ahora... Por cercanía, por como lo estoy viviendo con él, Javi Varas, que estoy de compañero con él en el Sevilla C y él está entrando de porteros y es con el que más he convivido, ¿no? Desde que empecé en esto.
Efectivamente. ¿Y el peor? ¿El más perro de todos? Uno que dices tú, pues mira, merece hasta que lo diga en la entrevista.
Es que no he tenido... Tampoco he tenido conflicto con... compañeros.
Pero uno que fuera un trepa, chivato.
Mejor, peor, pero al final...
Alguno que robara no algo, que te robara las botas en el vestuario, o que mirara los mensajes del móvil, cualquier cosa de estas. Di un hombre, sí, total.
Eso la voy a pasar.
La paso, vale. El jugador que más te ha flipado entrenando con él, en los entrenamientos.
Silva, David Silva en el City. Y mira que he jugado con gente buena, he estado en la selección, pero como compartí todo el año con él ahí en el Manchester, y por lo que nos da el delantero, un jugador como él, me quedo con David.
Claro. ¿El defensa más duro al que te has enfrentado?
Pues creo que Sergio Ramos Puyol, podría decir. Puyol porque yo estaba empezando, estaba muy verde, él ya estaba... Y luego Sergio me enfrenta muchísimo a él y siempre nos hemos pegado muchísimo.
¿Y el defensa al que más se la liabas? Que decías tú, otra vez, ¿qué he hecho yo este? ¿Qué he hecho yo jugar hoy otra vez contra este?
No he hecho yo. Al final tampoco es...
Bueno, pero digamos que el que mejor...
Se me ha dado mejor, un equipo. Te puedo decir un equipo, no un jugador, porque al final, por temporada... El Valencia se me ha dado muy bien cuando he jugado en contra. Luego he jugado allí, pero es uno de los equipos a los que creo que más goles le he hecho.
Ah, vale. Este es el equipo al que más. ¿Había algún equipo que te pusiera especialmente de mala leche cuando ibas a jugar contra él y decías, joder, otra vez este partido que no lo soporto?
Odiaba jugar en campo de Osasuna. Lo odiaba.
¿Odiabas jugar en Pamplona, en el Sadar?
Sí. Me encantaba el ambiente, me encantaba todo, pero sabía que iba a ser una guerra todo el rato y sabía que iban a caerme por todos lados. Pero bueno, eres uno de los equipos más complicados que he marcado gol también, pero sí que sabía que iba a recibir.
Sabes que ahora están encantados en Pamplona con esto, claro. Es que eso es un orgullo para la gente que va al campo decir que el entrenador el delantero del equipo rival sufría. Oye, y tú que has recorrido medio mundo y que has vivido en muchos sitios, ¿cuál es la mejor ciudad para vivir de todas en las que has estado?
Pues te diría que como en España en ningún lado, pero si tengo que elegir una de fuera...
No, Estambul. No, puedes elegir una de España, ¿eh? O sea, lo que quieras.
Una de España.
No, no, una ciudad. La ciudad donde...
Ciudad.
Iba a decir Estambul, ¿eh?
Sí, vas a decir Estambul.
Estambul.
Pero no es muy caótico, no es muy caótico. No es muy caótico.
En España me quedo con Sevilla.
Sevilla, en España. Pero sí. Estambul, que yo me la imagino como muy caótica de tráfico y de gente.
Sí, es caótica, pero es tan apasionada, tan le gusta tanto el fútbol. Yo la verdad que estuve el año y poquito que estuve, fue genial.
Qué bueno. Oye, no te voy a hacer la de Broncano, de cuánto dinero tienes en el banco, pero viendo, aunque solo fueras por finiquitos, te has llevado bastante pasta. O sea, tú en realidad vas a trabajar porque te apetece, pero ¿cuántas generaciones tienes solucionada la vida? ¿Cuántos negredos por detrás tendrían pueden permitirse el lujo de ir al banco y no tener que currar?
Bueno, eso se lo tienen que ganar ellos. Sí. Eso es gaje del oficio, esto para mí, para disfrutarlo yo y ayudarle, pero no regalarle.
Ahora, vaya comodidad, ¿eh? Con 39 años ya estar regalado en la vida.
Sí, pero no, porque he estado los primeros meses aquí en casa y estaba muerto el asco, no sabía qué hacer. Digo, yo me tengo más del sofá que no se puede, tienes que hacer algo.
Pero eso ya es una cosa, pero digo, el problema el de pasta no vas a tener problema, o sea que... ¿A poco que...
Hay que cuidarla, no hay que derrocharla.
No, los jugadores la cuidáis bien.
Bueno.
No todos como... No, a ver, Casillas es el que mejor la cuida, evidentemente.
Casillas.
Sí, la genera también, ¿eh?
La genera, sí. No, pero la cuida muy bien.
Y la genera también bien.
Sí. No, solo faltaba que lo robara, claro. Claro,
no,
que la
me refiero que hace proyectos que la genera también. Sí, y luego hombre, la cuida bien.
Sí, sí. ¿Tú tienes un negocio de pilates con tu mujer, puede ser?
Correcto.
¿Y funciona bien?
Sí, bueno, acabamos de abrir uno en Sevilla y, bueno, teníamos uno en el puerto de Santa María, en Cádiz, y ese nos funciona genial y por eso hemos decidido, pues, dar otro saltito.
Claro, acabarás abriendo una cadena de pilates Negredo y será una franquicia espectacular. ¿Hay que se paga al mes o por horas?
Ahí por semanas.
¿Por semanas?
Una pasta.
¿Cómo se te quedó lo de Inglaterra, eh? Cobrando por semanas y en Inglaterra os pagaban, es verdad que en Inglaterra os pagan a la semana, ¿no?
Correcto.
Eso mola mucho, ¿no? Porque es que aquí el mes se hace muchísimo, dice.
Depende de lo que te paguen.
Bueno, pero da igual. Cobrar...
Si te pagan 100 euros a la semana...
Hombre, no, claro, pero claro, no, claro. En Inglaterra no pagan.
En el City pagaban más.
No, en el City...
Tiene pintas.
Ostras, a la semana mola mucho. Es que el mes en... Aquí, claro, en España es una vez cada... Dos veces por temporada se cobra, si no me equivoco, ¿no?
Depende del club, ¿no?
Pero lo general es una vez a mitad de temporada y otra vez al final, ¿no?
Lo gordo sí.
Lo gordo se cobra al final.
Al final y puedes hacerlo en dos pagas, en uno, pero bueno, mensualmente también te van dando.
Oye, y una cosa, y ya termino con la pasta, después de tantos años en el fútbol, ¿te debe alguien dinero?
Sí.
¿En serio?
Hombre, no, de clubes no.
Bueno,
que yo he prestado.
Ay, amigo, que has dejado dinero y no te lo han devuelto. Y es que eso, para dejar dinero están los bancos, hazme caso.
Exacto.
Cuando... Sí, que no te pase. Para dejar dinero en los bancos.
Oye, su hermano está de segundo entrenador en el Córdoba, me dicen, ¿no?
Correcto. Sí, está muy bien con Iván Anía, de primero.
Pues está el Córdoba ahora como para presumir. Tu hermano, oye, Iván y todo. ¿Has estado cerca de firmar por algún equipo así, tipo Barça, Atlético, Madrid? ¿Alguna vez has estado ahí cerquita negociando que has dicho, hostia, voy a fichar?
Habla
hacernos...
bien, hombre, que estamos en la cadena COPE.
¿Y al final no se hizo?
Sí, he estado, bueno... Atlético de Madrid estuve a punto, pero bueno, al final fue la etapa en la que yo salgo del Sevilla y voy al City y bueno, al final no sale y a mí me interesaba también jugar en la Premier, la oferta de la Leti era buena, pero decidí poner rumbo fuera de España.
Tienes un hijo que es futbolista, ¿no?
Sí, con 8 añitos estará, bueno, empezando y bueno, ya ha hecho algo más que su padre, que es pegarle con las dos piernas.
¿Sí? ¿Es ambidiestro?
Es ambidiestro.
¿Y eso es cosa tuya? ¿Le has enseñado tú a darle con las dos? ¿No? ¿Es cosa de él?
Él es diestro, pero como vio a su padre, que era zurdo, pues empezó a él a entrenar. Le tenía que regañar para que jugase con la derecha, porque ¡ostras! Solo jugaba con la izquierda.
¿Y vas a verle a los partidos? ¿Y qué tipo de padre eres? ¿Padre pesado? ¿Padre silencioso?
Pegado. No, callado. Para eso tiene su entrenador, para eso manda el entrenador y alguna vez se me escapa, pues se meten fuera de juego y demás, se lo digo, pero yo le dejo al entrenador porque al final con el que tiene que aprender es con él.
¿Es delantero?
Sí.
Y se llama Álvaro también, Álvaro Negredo.
Va a seguir. Joder, no me compliqué mucho con el nombre.
No, desde luego. No, pero te voy a decir que tiene camisetas para aburrir el chaval con el nombre, claro. Puede jugar toda la vida con la camiseta del...
Es que es adicto. Cada sitio que voy le tengo que comprar una.
¿Ves mucho fútbol? ¿Ves muchos partidos a la semana?
Ahora estoy viendo más que cuando jugaba. Ahora es cierto que me está... Pues ahora te fijas más en muchas cosas, ¿no? Que antes pues veías el partido a lo mejor por ver... Y ahora sí que, como me está empezando a gustar esto de entrenador, pues te fijas en sistemas, incluso con mi hermano estamos hablando. ¿Cómo está presionando este equipo? ¿Cómo no sé qué? Él me hace preguntas y yo le voy contestando.
¿Qué tal te ha tratado la prensa? ¿Te sientes bien tratado por la prensa o tienes alguna queja de los medios?
No, siempre creo que he tenido buen trato con ellos, ¿no? Si al final hay compañeros tuyos en este caso, que le puedes entrar más por el ojo, otros a menos, pero he intentado siempre ser cordial con todos, intentar llevarme bien, sin ánimo de nada, ¿no? De que te coman la oreja ni te vendan la moto, ¿no? Sino que cuando te pedían, si me apetecía, muchos momentos, pues hay momentos en los de la temporada que estás con una racha muy negativa y no te apetece, pues lo siento, pero es que no estoy anímicamente bien, ¿no? Es cierto que jugamos un poco también con eso nosotros, con esa baza, ¿no? De poder elegir, pero creo que siempre he intentado respetaros y vosotros a mí también no tengo ninguna queja.
Claro, es que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. O sea, hay veces que los jugadores, por lo que sea, pasan una mala etapa en el campo y nosotros solo decimos, ¡joder, qué mal está Negredo que lleva tal! Y a lo mejor Negredo le pasa cualquier cosa, que está durmiendo peor, pues porque su familia, hay un problema de salud en su familia, o porque ha habido un enfrentamiento personal con alguien o lo que sea. Eso no lo sabemos. Y fíjate, tú formas parte de una generación donde todavía nosotros teníamos contacto con vosotros, ¿sabes? O sea, hablábamos y tú conoces a periodistas deportivos y has hablado con muchos en muchas ciudades. Los que llegan ahora es que no les vamos a conocer nunca. Es increíble. O sea, no tenemos ningún tipo de relación con la mayoría de jugadores que salen ahora.
Sí, yo tengo amistad con muchos de vosotros fuera del terreno de juego. Yo me acuerdo de terminar entrevistas y después de un partido y quedarme hablando con ellos, incluso un buen ratillo, ¿no? Y sí que es cierto que ahora están como más protegidos por los clubes, están más... Todo tiene que pasar por unas líneas, por unos filtros para que aceptar una entrevista o no. Antes yo creo que había más mano ancha con eso, ¿no? Ahora sí que es cierto que se les protege mucho más y bueno, es cierto que nos tenemos que vender un poco más en ese sentido, ¿no? Al final, yo ahora lo que estoy haciendo, yo llevo un día de locos y yo creo que es bueno para mí porque, bueno, estoy anunciando algo que es importante para mí, pero a lo mejor cuando estaba en una etapa de otros clubes o en el extranjero y jugábamos contra el Barcelona los octavos de final, por ejemplo, de Champions, quería a todo el mundo hablar conmigo. Yo le decía al club que por mí no había ningún problema, que me les metieran en tres semanas un poquito, no todas el mismo día, pero ahora ya eso no te va a pasar. Sí, te vas a hacer más de tres entrevistas o dos entrevistas por día.
Sí. Has dicho en relevo que has llorado mucho por el fútbol. Nadie lo sabe, pero sí, he llorado mucho.
Sí, sobre todo estos últimos años. Yo era una persona en la que, pues, cuando no me salían las cosas, pues yo venía a casa, me encerraba y cuidado, no me hable. Pero con el tiempo lo he mejorado, ¿no? Lo he mejorado. Y luego esta última etapa sí que me costó más, en la de que juego un poco menos, que no tengo toda la continuidad que yo quisiese o que el míster creó oportuno. Y bueno, pues sí que es cierto que yo me cabreaba mucho porque a mí me encantaba jugar. Yo he tenido charlas con entrenadores que le he dicho, si el día que me vea feliz por no jugar, digo, lo siento mucho, pero igual ya no me gusta esto. Yo me cabreaba hasta el último día por no jugar y se lo hacía ver con respeto siempre, pero él veía que yo quería jugar. Entonces puede ser un dato bueno para mí o un dato o cogerlo mal el entrenador. En principio, como lo hablé con él, no me lo cogió a mal. Esto fue, por ejemplo, en el caso de Sergio González, las últimas temporadas en Cádiz, que yo se lo dije, digo, mister, soy veterano, entiendo mi rol, pero cuando no juegue me voy a enfadar. Digo, te lo aviso desde el primer día, digo, ya luego tú tomas todas las decisiones, y él me dijo que él lo prefería que me así, ¿no? Que era un jugador que estaba molesto por no jugar.
Y cuando dices llorar, literal, o sea, llegabas a casa y llorabas.
Sí. Sí, completamente. Rachas de no marcar, en Cádiz, que el último año hice, creo que fue un gol, yo llegaba a casa y no me habléis nadie porque no. Ostras. Me encerraba, estaba lo mío, me ponía una televisión, veía cualquier cosa, pero no me habléis. Bueno, es que es duro, duro porque...
No, claro, claro. Pero una cosa, que no quiero quedarme solo con esto. Dime cuál es el día más feliz que has tenido en un campo de fútbol. El que dices tú, mira, este es el día. Si hubiera que poner una foto en el salón de casa con este es el día.
Bueno, para mí que el día de la Eurocopa con España, a nivel futbolístico, fue muy feliz. Por todo, por lo que representaba para mí como un niño soñador que deseaba jugar un día en la selección y
2012.
Poder estar ahí.
2012,
Polonia-Ucrania. Y fue para mí un sueño y estar acompañado de toda mi gente.
Juanma, sí. Negredo patentó un gol al principio de su carrera, que era una falta que sacaba Corona y la ponía en el aire, y Negredo la pegaba de volea. Y yo recuerdo que todos los chavales en los patios, en los entrenamientos, trataban de emularlo y de repetirlo. No sé si fuiste consciente, Álvaro, del fenómeno que fue ese gol y si es el gol más bonito que has marcado en tu carrera.
Bonito y diferente, yo creo. Diferente a lo normal, porque tú puedes hacer una vaselina o tal, cualquier cosa, pero es cierto que es de los más diferentes y el que más llamativo puede ser, ¿no? Pero se consiguió de milagro porque los entrenamientos fue una odisea eso. Era, no salía, eso no lo dijo nadie de hacerlo, no lo dijo nadie Emery de hacerlo, mía Corona, y entrenando, pues tirando, no la metía, daba la barrera, la tiraba fuera, pasaba de todo, y el día del partido digo, vamos a hacerla, además que lo ensayamos esa misma semana, creo que fue el viernes, el sábado, y el domingo sale a la perfección, que es cuando tenía que salir.
Álvaro, quiero que escuche los mensajes que están enviando los oyentes al partidazo escuchando esta entrevista en directo. Arauz.
Leyenda eterna, el tiburón de Vallecas, junto a Michel, probablemente el mejor futbolista que ha salido de nuestro barrio. La zurda de Negredo era un cañón. Mi abuelo siempre me decía que le recordaba a Puskas por cómo le pegaba la pelota. Otro comentaba que Negredo tenía nivel para haber formado parte durante muchos años de la plantilla del Real Madrid. Pero claro, como venía del Castilla, estaba mal visto. Justo antes de que lo comentara Nacho, decía un oyente, el mejor gol de Negredo es una falta en el Almería que metió. Le elevaron la bola y la pegó durísimo, un golazo, todavía nos acordamos por aquí.
¿Es este el que acabamos de hablar?
Sí, por eso. Y otro decía, Negredo me parece un tío muy sincero, muy humilde y un gran futbolista. Y quiero que escuche lo que le dice un aficionado al fútbol.
Si viene a Zaragoza Negredo, ponemos 2 euros todos los socios durante el mes y le pagamos una nómina baratica. En el Zaragoza lo volvemos a contratar.
Baratica. Todavía. Y en el Sporting, todavía yo te digo que alguna nos enchufabas. Mira, dato de Pedro Martín. Solo Messi, 7, marcó más goles que Negredo, 5, visitando el Sadar en partidos de primera división.
No le gustaba.
O sea, que no le gustaba, pero tal. Eso sí, dice Pedrito, una victoria, un empate y 6 derrotas. O sea, que marcabas, pero los de atrás a zampanir, los de atrás.
Que nos poníamos ganando casi siempre. Claro. Nos remontaban todas.
Claro, pero bueno, eso es culpa de los de atrás, que unos mataos. Fuiste a jugar con unos mataos toda la vida. Te he notado en la entrevista en algunos momentos un punto de emoción, que yo creo que es un poco también la carga de todo el día, de lo que te habrán dicho, de los mensajes que haya recibido. Y te agradezco mucho que te hayas puesto. Cuando me han dicho, oye, Negredo, ¿qué tal? Dije, oh, por supuesto, ojalá podamos hablar con Álvaro Negredo, que forma parte de esa generación de jugadores que... hemos crecido con ellos.
Y que te define esa palabra, naturalidad.
Sí.
Haya estado donde haya estado, siempre ha tenido una buena respuesta, nos ha atendido, ha sido cercano, hemos compartido con él grandes momentos y ojalá actualmente hubiese gente como
Prepárate cuando seas entrenador los palos que te vamos a meter, Álvaro. Eso ya va a ser otra cosa. Así que será buena noticia. Será que tienes curro y que estás en el máximo nivel. Gracias por atendernos en directo. Un abrazo.
Gracias, Juanma. Un abrazo. Saludos.
Gracias. Álvaro Negredo en directo en el partidazo. 12:42. Ahora seguimos. Mensaje de Gemma.
¿Cuántas veces hemos visto a Negredo, bueno, y a todas las estrellas del deporte en Movistar? ¿A que sí? Y es que solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa, o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN, que también está en Movistar. Todo, como te decimos, sin saltar de plataforma. Todas las emociones, para ti, sin salir de Movistar.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Llegan las mejores ofertas de hogar a Carrefour con el 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Elige dos y te regalamos una hasta el 9 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Aquí seguimos en directo. Otra gran noche de radio, grandísima noche de radio. Bueno, está lo del juicio de Rubiales. Joder, qué pesado.
Pensamos que había terminado ya el juicio,
Sí, pues no, el juicio a lo mejor no se ha terminado. Isaac Aviles Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Se pide la anulación por parte de Fiscalía y de la defensa de Jenny.
Sí, especialmente Fiscalía pide que se repita el juicio, pide la nulidad del juicio del caso Rubiales y lo hace esbozando varios motivos. El primero, como tú has dicho en titulares, Juanma, porque consideran que el juez no fue imparcial. De hecho, dicen que con este juicio lo tendría que hacer un magistrado no viciado, que me,
ha llamado bastante la atención.
¿Lo han llamado
este
así? ¿Magistrado
término.
Viciado?
No viciado, es decir, que lo haga un magistrado que no esté viciado.
Bueno, y si dicen que lo haga uno que no esté viciado, es que el que lo ha hecho está
que
viciado.
Que consideran que este está viciado, exactamente. Y dicen también apariencia de imparcialidad, como si no aparentase imparcialidad el juez José Manuel Fernández Prieto. Uh-huh. Es decir, acusan de que no ha habido parcialidad en este juicio. Y luego dos cosas importantes. Fiscalía dice que deberían admitirse pruebas que fueron indebidamente negadas y que consideran claves para que después se establezca la condena más adecuada. Y por tercer lugar, quieren que se le permitiera a la fiscal hacer preguntas que dice fueron indebidamente inadmitidas y que consideran también importantes si se hubieran podido hacer. Por todo ello, piden que este juicio sea nulo y que se vuelva a repetir. Y la defensa de Jenny Hermoso no pide que se repita el juicio. Lo que pide directamente es que sean también castigados, penados, por las coacciones. Recordemos que fueron absueltos tanto Rubiales como los otros tres acusados por el delito de coacciones, y Jenny Hermoso, digamos que la postura de Jenny Hermoso es: estamos satisfechos con la condena de 10.800 euros y que se considere agresión sexual lo de Rubiales, pero lo del delito de coacciones también tiene que tener un castigo. Eso es lo que pide, digamos, la defensa de Jenny Hermoso. Y por último, la defensa de Rubiales también ha mostrado su recurso diciendo que ellos con lo que no están de acuerdo es con que se haya impuesto una multa y se considere que fue agresión sexual, porque dicen que fue a grandes rasgos un momento de euforia y que no están de acuerdo con que ese beso no fuera consentido.
Vaya tiempo más perdido, macho, esas tres semanas. Al final no.
Pues ponte en la piel, Juanma, del juez que una parte le dice que no está de acuerdo, y la otra que tampoco está de acuerdo.
No hay nadie contento.
O sea, nadie.
Yo he hablado con una jueza esta tarde que me decía que varias cosas. Lo primero, que la proporción de repetición de juicios es mínima. O sea, es mínima. Esto es una cosa muy complicada que se vaya a repetir. O sea, le da opciones muy bajas. Ella me contaba que había tenido en su carrera 20.000 juicios y había repetido dos. Y los dos eran por errores en la grabación. No por errores de forma, por así decirlo. Y luego, con respecto al tema de recusar, dice que también es extrañísimo, porque tú normalmente recusas con anterioridad, no a posteriori. Porque recusar a posteriori es, claro, como decir, no me gusta el resultado y, no, por tanto, es como, te recuso como, porque no me gusta.
Es que es ir al cine y decir, oye, devuélvame el dinero que no me ha gustado la
que
película.
Que no me ha gustado la película.
Claro, es un poco raro. De todas formas, vamos a preguntarle a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿A ti te han repetido algún juicio alguna vez?
Sí, alguna vez, pero vamos, es una raya en el agua, es bastante complicado que se repita el juicio y sobre todo, si me permite, con los argumentos que pone la fiscal en su recurso, me parecen bastante peregrinos.
Claro. Tú que has seguido el juicio, uh-huh, ¿te parece que hay algún motivo para que las partes aludan a lo que aluden? Es
yo
decir, perdón,
no,
te lo planteo de otra forma. El juez estaba, ¿notaste que se trataba de un juez viciado? ¿Notaste que el juez tomaba parte? ¿Notaste que a la fiscalía no se le permitió hacer preguntas que procedía que se pudieran formular?
Bueno, vamos por parte. Lo del juez viciado, el Juanma, hay que contextualizarlo. Lo que dice la fiscal es que si se repite el juicio, que sea otro juez diferente el que dirija ese plenario. No puede ser el primero porque ya está viciado, es decir, ya ha celebrado el juicio una vez.
No quiere decir que estuviera viciado antes de celebrarse el juicio anterior. Vale, perfecto, lo había entendido yo.
Ese es el contexto del adjetivo viciado. Y después me habías preguntado, perdona.
No, pues si tú notaste que a la fiscalía le rechazaban preguntas que procedía, que las hiciera.
Pero eso no significa que el juez sea parcial. Eso significa únicamente en que considera que hay determinado tipo de preguntas que no son pertinentes porque no tienen que ver con el objeto del pleito o porque ya han sido realizadas. Recuerda que lo comentábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando de la particular forma de ser que tenía este magistrado, recuerda que decíamos, bueno, el límite está en que no comprometa su imparcialidad, que no diga nada que pueda comprometer su falta de equilibrio o su distancia respecto al procedimiento. Por tanto, yo entiendo que el hecho de que te puedan denegar una pregunta, o luego cuestiones verdaderamente pintorescas, ¿no?, que con todo respeto se plantean en el propio recurso. Le llama mucho la atención a la fiscal, por ejemplo, que los acusados al final le dieran la mano al juez, o determinado tipo de aspavientos que hacían los acusados durante el transcurso del juicio y que no fueron corregidos tampoco por su señoría. Bueno, yo creo que el concurso de todas estas circunstancias no nos lleva a una declaración de parcialidad del juez. sino una cierta tolerancia, pues por educación o simplemente porque el juez considera que por darle la mano a los acusados eso no compromete su imparcialidad. O sea, ya digo, yo creo que este recurso tiene bastante poco recorrido, que es muy improbable que el juicio se repita, y ya digo, fundamentalmente porque los argumentos que despliega su señoría, pues a mí me parecen, ya digo, un poco peregrinos. La única queja respecto a la prueba, aparte de esas preguntas que se han negado, es que no se admitió el vídeo de la Junta Extraordinaria de la Federación de, lo recordáis, ¿verdad?, de agosto del 23.
Sí.
Aquella famosa, la que estuvimos viendo.
El de los aplausos.
Ese, mira, pues este ha aplaudido, oye, pues este otro no ha aplaudido, fíjate, pues yo no hubiera aplaudido. Hombre, si el juez ha considerado que esa prueba no es pertinente, esto es una mecánica muy normal, es decir, los escritos de prueba de antes de la celebración del juicio muchas veces son muy amplios y hay que acotar un poco porque, ya digo, yo creo que el interés del juez no era su falta de parcialidad, sino que se realizara y se ejecutara la prueba en orden a los hechos concretos que se estaban enjuiciando, intentando limitar lo más posible a el beso y las actuaciones posteriores que podían ser constitutivas de coacción. Y respecto a la posibilidad de que las absoluciones sean levantadas y que puedan definitivamente constituir formas de condena, me refiero particularmente a las coacciones, pues también estadísticamente es muy poco frecuente que una sentencia absolutoria se pueda convertir en condenatoria por vía del recurso de apelación.
Perfecto, gracias Emilio, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Morris, ¿algo más?
Nada más, simplemente que me decía hoy Patricia Rossetti, que ya sabemos que es experta en tribunales de la cadena COPE, sabe mucho de esto, qué paciencia, Juanma, que aquí se van a jugar muchos partidos antes de saber si este recurso prospera o no.
Gracias Morris, hasta luego.
Hasta luego.
Martín Dineno es uno de los mejores jugadores de pádel del mundo, acaba de entrar en el estudio de la cadena COPE y está flipando con el calor que hace en el estudio. Se ha quitado el jersey y no se quita la camiseta por vergüenza torera. Martín, pues si vienes a tiempo de juego con Paco González, flipas. O sea, ahora hace frío en este estudio, comparado con lo que hace Paco los fines de semana. ¿Tienes mucho calor?
Sí, ahora estoy un poquito mejor, pero bueno, también los temas son un poquito calentitos.
Bueno,
también.
Pero sabes que es una técnica que hacemos con los entrevistados, subimos la temperatura porque está demostrado que con la temperatura alta no mentís.
Sois... puede ser.
No, o sea. Que no, hombre, que no. Que es una cosa totalmente aleatoria. Está nuestro Padelman, Álvaro Madrid.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas
Muy
noches.
Muy buenas, Padelman, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Quién está en el estudio y por qué?
Bueno, pues están dos personas muy importantes dentro del mundo del pádel. Aparte de porque son jugadores profesionales, ahora mismo, como llevamos contando las últimas semanas, hay un conflicto abierto entre los jugadores, Premier Padel, que es el circuito profesional, y la Federación Internacional de Padel, por una serie de cuestiones que los jugadores están reivindicando para mejorar cuestiones deportivas, cuestiones económicas, cuestiones de contractuales que tienen con el circuito. Y bueno, hace un par de días los jugadores rompieron su silencio, dieron una rueda de prensa y explicaron algunos de los motivos que les han llevado a tomar esta decisión de no inscribirse ni en el torneo de Gijón ni en el torneo de Cancún. Por eso te hemos traído a dos de las cabezas pensantes de la asociación. Martín Dineno es el vicepresidente y José Diestro es el secretario, y este sí que es uno de los cocos del pádel, porque lo tiene todo mega controlado al dedillo.
Hay que decir que Dineno y Diestro no son pareja en el pádel.
Ni dentro ni fuera.
Ni dentro ni fuera. ¿Lo fuisteis alguna vez?
No, porque jugamos los dos en la misma posición.
Ah, vale, perfecto. ¿Y por qué sois vosotros dos? ¿Os han elegido los jugadores a vosotros o sois vosotros los que habéis dicho, chavales, dejadnos a nosotros que somos los que sabemos? ¿Cómo ha sido?
No, bueno, somos una junta de cuatro jugadores. Alex Ruiz es el presidente, yo soy el vicepresidente, José secretario, está Chingoto también como vocal. Y bueno, nada, al final hubo elecciones, nosotros nos presentamos, veíamos que podíamos aportar nuestro granito de arena como para mejorar las cosas junto con el Tour en este caso, y acá estamos, trabajando.
Soy de Gijón.
Lo sabemos.
Vale, es decir, yo soy uno de los mosqueados por vuestro plante en Gijón. Bueno, tenéis que explicarnos a ver por qué no habéis ido. Tenéis que convencerme, porque claro, yo sé más o menos lo que estáis reclamando, pero quiero saber si realmente teníais razón para hacer lo que hicisteis y no ir a una ciudad como Gijón, ¿eh?
La verdad que es espectacular, eso venga, hay que decirlo.
Venga, empiezas bien. ¿Por qué no habéis ido? ¿Qué es lo que reclamáis exactamente? Pero que cosas concretas que la gente os oiga y dice, coño, es que tienen razón.
A ver, sí, es cierto que nosotros hemos intentado ser bastante prudentes para salir a explicar, porque creíamos que dentro de la casa, por así decirlo, podríamos llegar a hablar las cosas. Y a partir de ahí, lo que se reclama, que acaba de comentar ahí Álvaro, lo único de lo que no se habla es de dinero. que eso es importante, porque el problema no está en el dinero. Eso
vosotros no tenéis problema de dinero con Premier Padel.
El problema ahora mismo no es el dinero. No sabemos si dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año o X tiempo habrá problemas de dinero o no, pero ahora mismo el problema no está en el dinero, está en la estructura, en una tranquilidad jurídica para el jugador en el que no se puedan hacer cambios como se han hecho en febrero, ahora posiblemente haya otro cambio, un cambio de cuadros que ha habido, para que todo el mundo lo entienda, como el tenis, pues pasa de X parejas dentro del cuadro directo, X pareja dentro del torneo, pasamos a unas parejas que son mucho menores. Al final, eso hace que el jugador se quede fuera en diciembre o enero.
O sea, perdona, que hay torneos que cuentan a lo mejor con 40 parejas y torneos que cuentan con 32.
Más o menos, sí.
Un poco para que se entienda, para poner un ejemplo, es como si en la liga de repente hay 20 equipos y pasadas las segundas, tres primeras jornadas te dicen que va a haber 16 porque hubo un cambio en la normativa. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es como una seguridad, que el jugador tenga la tranquilidad de que esa temporada, les guste o más o menos las normas, tenga el cuidado de que no se van a cambiar hasta la siguiente, ¿no? Vale. O sea, básicamente eso, que hoy no, por parte de FIP y de Premier, que son el circuito, no están reguladas, no están pasadas en documento básicamente. Entonces nosotros estamos solicitando toda esa información y una armonía deportiva.
Saber concretamente el número de parejas que van a participar en los torneos de antemano.
Es una entre varias, porque al final no solamente son las parejas y el hecho de que hagas el cambio, porque cambiar las normas se pueden cambiar. El problema es cuándo. Tú no puedes llegar un minuto antes, por así decirlo, y hacer, oye, la semana que viene se juega de otra forma. La gente necesita tener una planificación con 6 meses, 3 meses, X.
Vale.
Y eso necesitamos. Aparte de que hay otras cosas, en cambios de puntuación, en el sistema de reglamentación, hay varios temas ahí que no carecemos de un rulebook, como se suele llamar, un libro de reglas donde especifique todo para que tengamos esa tranquilidad.
A nivel de logística, ¿reclamáis algo también relacionado con viajes, hospedajes? Eso.
Sí que es cierto que eso fue uno de los motivos por los que hubo el lío el año pasado en Génova, porque carecíamos de un player service concreto. Es cierto que hubo unas negociaciones, pero se han quedado ahí un poco a media. También hay que reconocer las cosas. El tour.
Pero la gente dirá, ¿qué pedís? ¿Viajar en business? ¿Ir a hoteles de 5 estrellas? Eso todo no, ¿comer marisco? Viajes, claro, ¿qué es lo que pedís?
Los viajes todos nos los pagamos nosotros.
¿Ah,
aquí
sí?
Cada uno se paga lo suyo. El viaje.
El viaje.
El viaje.
¿La
luego
estancia?
Ya, la estancia y baja pensión
completa. ¿Y los traslados?
Y los traslados, por supuesto, eso corren a cargo del tour. Pero sí que es cierto que iban variando. La previa también requería... Hubo unos años en que la previa, que es la quali, que da entrada al cuadro final... Tenía hotel, luego no lo tenía, no había una obligatoriedad, parecía que era una promesa, bueno, todo,
o sea,
ese tipo
pero
de
por
cosas.
Por ejemplo, vosotros ahora, para ir a jugar, que era, ¿dónde? En
Cancún.
En Cancún. ¿Tenéis que pagaros el viaje a Cancún?
Claro.
Joder, macho, eso es una pasta, ir a Cancún.
Bueno, hay que invertir también.
Exacto.
Claro, pero nosotros entendemos que todo no puede ser.
Sí, un poco para que se entienda, nosotros pedimos como una regulación en los torneos. O sea, nosotros saber que si vamos a Cancún, que es un torneo de categoría P2, va a haber, no sé, habitación para las primeras 30 parejas, 40, previa, no lo sé. Al final, cada torneo es una sorpresa para nosotros y nosotros no nos queremos encontrar más con eso, porque varía mucho en la planificación, en qué equipo llevamos, si llevamos nuestro preparador físico de pádel, psicólogo, acompañantes. O sea, al final, para nosotros cada torneo es una sorpresa, literal. O sea, porque puede pasar cualquier cosa.
Vale, ¿más cosas?
No, al final, sobre todo se basa un poco en la seguridad, porque luego a partir de ahí se abre un abanico muy grande que tendríamos que entrar en cosas más profundas, como un contrato que se hizo deprisa y corriendo por toda la situación de World Padel Tour, con una demanda en medio que todo el mundo conoce o que los que más o menos somos locos del pádel sepan, y a partir de ahí se empezó a negociar un contrato con algunas cosas mejor y otras peor, y que creo que si queremos mejorar todo esto habrá que buscar el momento, el tiempo, dedicación para meterse en ese contrato que está a medio hacer y que tenga unas responsabilidades tanto para ellos como para nosotros, porque al final nosotros también sabemos que no va a ser todo para nosotros y nada para ellos, porque al final esto es un tira y afloja, yo te doy, tú me das, y a partir de ahí llegamos a un acuerdo.
Ahora, ¿estáis cerca de llegar a un acuerdo? Bueno, es que ahora... No, muy lejos.
Estamos lejos.
Pero claro, ¿cuántos P2 quedan? P2, que suena raro, pero ¿cuántos?
Ocho.
Ocho. Hasta que acabe la temporada quedan 8.
¿Y cuál es el próximo? El próximo P2.
El próximo Bruselas. P2 es Bruselas.
Bruselas a finales de abril, si no me equivoco.
Y ahí, claro, si no hay acuerdo, no vais a ir tampoco. Porque a esos son a los que podéis prescindir de ir.
Nosotros, para un poquito explicar, o sea, el jugador es independiente, digamos, en inscribirse en cada torneo. O sea, nosotros individualmente, como pareja, como es siempre el pádel, nos inscribimos nosotros personalmente. O sea, nosotros como asociación no inscribimos ni a un grupo ni
pero
al colectivo.
¿Pero vais en grupo?
No, o sea, es lo que te digo. Por ejemplo, en este torneo de Cancún, el top 100, la gran mayoría de los jugadores no van porque no están de acuerdo con la situación. Uh-huh. Y hay algunos jugadores del top 100 sí que van, porque obviamente la inscripción es...
¿Los del top 100 viven todos del pádel? O sea,
no.
A partir del 50 empieza a pasarlo regular si no gana partidos o si no tiene buenas sponsor. Ayudas, sponsor, padrinos, por así decirlo. A partir del 50 del ranking... Tiene que hacer ya más viajes de la cuenta, irse a hacer eventos
ya
privados.
Ya le sale un poco lo comido por lo servido, ¿no? Sí. O sea, vas a Cancún, te gastas 1.500 pavos en el avión y
probablemente palmes
tal,
pasta.
Y palmas pasta. Sí. Y del 50 al 1 ya empiezan a...
Claro, ya conforme va subiendo el número, ya van viviendo bastante mejor.
Claro, entonces claro, los que están del 50 al 100... Ahora vengo ahí la posibilidad de poder ganarse un poco la vida.
Por eso sí, al final cada uno puede hacer lo que quiera. Nosotros al final somos el soporte del jugador, estamos para ayudarles.
¿Vosotros qué número sois?
Yo hoy estoy 6 o 7.
Joder, macho.
Y o sea, yo estaré 37, 38.
O sea, vosotros vivís bien del pádel.
Sí.
Bastante bien.
No, ¿Para qué vamos a...? Claro, y yo que me alegro, por supuesto, os lo habéis ganado. ¿Cuál es el próximo paso?
El próximo paso, nosotros queremos tener diálogo con ellos. Hoy hubo una reunión donde se trató el tema de los cuadros. Pero, de los torneos P1.
Con Alkelaifi no podéis hablar directamente, ¿no?
No, nosotros no tuvimos comunicación.
Hace tiempo que no tenemos comunicación en cuanto al circuito. Nosotros llevamos 8 meses en la Junta, desde junio del año pasado, y nosotros no hemos... Yo, por lo menos, y hablo por los cuatro, no hemos hablado. Sé que es cierto que ha habido mensajes de algún jugador y demás, pero no tenemos comunicación.
Y perdona, ¿me decís que el próximo paso es ver un poco la disposición que tienen ellos?
Sí, a la disposición de ellos, que es un poco lo que nosotros estamos esperando, que ojalá sea buena para intentar resolver las cosas, que lo que queremos. Al final todos vivimos del pádel por jugar, ¿no? O sea, nosotros estamos en estos últimos días comunicando un poco la situación que está pasando y dándole el mensaje también al aficionado que dice ¿por qué no vienen a Gijón? O ¿por qué no juegan Cancún?
¿A
Gijón
deberíais ir ahora a devolver visita?
Sí,
¿eh?
A ver, por nuestra
organizarlo
parte,
vosotros.
Por nuestra parte, y lo hablamos con un montón de jugadores top, y todos están a disposición de hacer cualquier evento en Gijón sin ningún ánimo de lucro, por así decirlo.
Vale, organizo yo.
No, te lo íbamos a decir ya.
Que sí.
Sabemos que eres ahí, tienes sí, mano en Gijón, sí. Así que yo creo que es el momento a lo
sí,
mejor.
Porque es que había mucha gente, había mucha expectación, de verdad. Muchísima, porque mira, Gijón no es una ciudad que tenga ni equipo de baloncesto en primera, ni equipo de fútbol en primera, ni tenis, ni nada, ¿sabes? O sea, por desgracia, el deporte está chungo últimamente, en estos últimos años.
Imagínate,
claro, que vayan las estrellas del pádel de todo el mundo, pues era ver deporte en directo y supuso un bajón. Fueron las chicas, ¿eh? Las chicas sí estuvieron. Pero, claro, la gente os quería ver a vosotros.
Sí, para nosotros jugar un torneo en España es súper especial. O sea, bueno, yo, pues, como se notará, soy argentino, pero al final llevo muchos años
yo
acá.
Gallego.
y uno va haciendo relaciones, amistades, ¿eh? Gente que te conoce, entonces todos... Tenemos acá con España una cuota muy linda donde todos disfrutamos jugar. Entonces, para nosotros, el hecho de no jugar Gijón por una fuerza mayor, por así decirlo, o un descontento genérico, es una cagada. Perdón que lo diga así.
Está bien. Álvar, Padelman, ¿quieres decir algo?
Sí, quiero decir una cosa. Vamos a hacer como se hacía en la radio en el siglo XX. Vamos a solucionar este conflicto.
Venga, hombre, no empieces.
Ahora
García aquí.
Escucha. La junta directiva de la PPA se compromete a... acabar con esta situación.
¿La PPA qué es?
Es la Asociación de Jugadores, Profesionales.
Vale,
se compromete a acabar con este conflicto si el circuito hace...
Empiezo yo. Si el circuito se sienta con nosotros, como... Bueno, nos hemos sentado hoy, pero pasa que no ha ido especialmente bien, para ver todos esos temas deportivos que creemos necesarios para que tengamos todos una tranquilidad y a partir de ahí empezar a abrir el abanico de el loan for agreement, el contrato que tenemos, que creo que hay que revisarlo, una seguridad jurídica en la FIB, que tenga un ente regulador real de, oye, vamos a hacer las cosas así y esto no se puede cambiar mañana ni pasado. Se cambia cada 6 meses o se pone en una fecha. Al final es cuestión de sentarse, dialogar y ver todo eso. Evidentemente hay unos puntos concretos, como los cuadros, restricciones para que los jugadores puedan jugar tranquilos, cambio de puntuaciones porque los puntos han subido y al final eso genera. Los torneos computables, en el tenis son 16, para que todo el mundo lo sepa. Nosotros tenemos 22 de 25 torneos. Bueno, a lo mejor ese torneo, para un jugador, por ejemplo, como Martín, estamos el 6 del mundo, o Galán, o Coello, que ganan todos los torneos, son 100 partidos a lo mejor en una temporada. Bueno, pues se pueden ver para bajarlos.
Si mañana recibís una carta firmada por Nasser Al-Khelaifi y por Luigi Carraro diciendo que aceptan estas condiciones, ¿se soluciona?
Pues claro.
¿Sí? Si lo hablamos, sí.
Vale, pues oye, la pelota ya no está en el tejado de la asociación.
Oye, José, tú eres sorprendente, eres un tirilla, eres tirillas y tal, y luego tienes que meter unos palos a la bola.
Yo soy más de sufrir, ¿eh?
Sí, pero no, pero tienes que ser una máquina. Y sin embargo,
hago lo que me dejan.
Yo sí te veo y te dicen, pareja de pádel, o no te cogería sin conocerte, ¿sabes? O sea, digo, no, este no. Tienes pinta más de empollón de clase y de... Tienes pinta más de ratilla de biblioteca, de intelectual y tal, que de jugador de pádel.
Eso es cuestión de quedar un día.
O sea, que No, ya. Hombre, el 37, no voy a quedar yo con el 37, pero que te lo habrán dicho, ¿no? Que...
Bueno, yo intento engañar. Al final, es lo importante.
Es que, claro, viene Galán aquí que ve...
Que ves un armario.
Claro. Y encima es guapo el tío. No digo que tú no lo seas, ¿eh? Pero que... Claro que
Galán, macho, Galán es muy guapo.
Galán es un galán. O sea, Galán es un galán. Pero los demás es que, claro, somos gente normal. Somos... De otro lado, estamos hechos de otra pasta.
Oye, una pregunta, chicos. ¿Entendéis que, por ejemplo, Stupa diga, oye, voy y me presento a Cancún? Y eso que tengo una situación que es más o menos desahogada,
fue,
¿no?
Porque está arriba. ¿Fue compañero tuyo?
Sí, yo jugué más con los dos. Yo jugué el año pasado con Stupa principalmente y después terminé jugando con Juan. Y lo que te digo, o sea, cada jugador es libre de anotarse,
pero no te gusta. Pero no te gusta.
Bueno, o sea, yo creo que me lo reservo para mí, pero al final es un poco extraño, ¿no? Que de los 100 jugadores, dos en este caso, bueno, tengan esa opinión. Pero bueno, es un poco.
Al final, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. A partir de ahí, bueno, pues entre nosotros pues, hablamos, tenemos confianza, tenemos la mala suerte o la buena suerte de que viajamos juntos a todos los torneos. Eso es un marrón, porque luego nos metemos en la pista y nos matamos. Claro. Pero tenemos la confianza de decirnos todo. De hecho, el sábado, ese mismo sábado, estuvimos todos tomando un café y charlando sobre este tema porque todos estamos muy preocupados y es normal que, bueno, que ellos lleguen y decidan, oye, yo quiero ir a jugar. Perfecto, se acepta, al final luego si hay algo que no nos guste o tal, se habla, porque al final todos somos mayores ya y a partir de ahí pues intentar sumar, porque no pensamos que Stupa y LeBron no piensen que las cosas estén bien, mal o regular. Al final esto es ya no es cuestión de unos jugadores a otros, es que es el pádel el que está perdiendo, no los jugadores.
José, no te lo tomes a mal, lo que he dicho, ¿eh? Gracias por haber venido al partidazo, por explicarte también y por contarnos de primera mano cuáles son las reclamaciones de los jugadores, que creo que es muy importante, porque si no parece que la gente solo se queda con, mira, estos quieren más pasta, quieren ir a mejores sitios, quieren ser tratados como los mejores del tenis, etcétera, etcétera. Así que os agradecemos mucho, Dineno y José, que hayáis venido y que nos lo hayáis contado.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, lo vamos a estar ahí escuchando.
No, esto es el espacio de Padel ahora mismo. Estamos con Padelman, con Alba.
Padelman, nos gusta Padelman para mí.
Es Padelman.
Es un buen apodo, es un buen apodo.
Pues nada, pues nos quedaremos con Padelman.
Se queda con Padelman. Podría haber sido peor.
Totalmente.
gracias. Suerte. 1:11. Bueno, pues compañeros, ya me quedo con los Americans y con la gente del motor. David, ¿quieres decir algo de esto del pádel? ¿Tú crees un...?
No, pues yo no me había enterado bien de qué iba la historia y me ha quedado bastante... Sí. Yo era de los que pensaba que era un tema de pasta todo.
No, es que la gente piensa eso. Sí. Claro, la gente cuando hay una reivindicación piensa que es solo de pasta, ¿sabes? Que supongo que habrá muchas cosas, pues las que hemos escuchado. Gracias, lo dicho, por la visita. Enseguida de Americans, enseguida el motor. Antes el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans.
Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Dos oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Primero Motor y luego los Americans. Está Carmichael. Hola, Carlos Miquel. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué poquito queda ya, para que empiece la Fórmula 1.
Pues este fin de semana no, el siguiente en Australia.
El siguiente, el lunes me voy para Australia. Así que a ver qué tal Melbourne. Mira, no llevo años sin ir, desde 2018, así que...
Es que yo, Melbourne tiene pinta de ser una ciudad guapísima, tío.
No, maravillosa. Para mí es el mejor escenario de todo el Mundial. Te lo digo en serio.
Yo viendo, cuando veo las imágenes de las carreras en el, o sea, de la, del circuito y tal, me encanta. Me parece...
Sí, claro, es que ten en cuenta una cosa, es un parque muy bonito y todos los días está lleno. O sea, hay una pasión por las carreras brutal, es una auténtica fiesta y además es una ciudad en la que hay varios millones de personas, pero hay mucho espacio y entonces se vive muy a gusto, se está muy a gusto. Vámonos, yo no he vivido, no te digo que haya vivido, pero cuando vas allí...
Sí, pero lo notas. Eso
lo
se
notas,
nota.
sí, el buen rollo, sí, exacto.
Oye, Newey bueno. Ya trabaja para Aston Martin, ¿no? ¿Newey?
Sí, Newey ya ha empezado a trabajar en Aston Martin.
¿Qué te ha pasado, Carlos Miquel? ¿Qué te ha pasado?
Uy, espera, que no te estoy oyendo.
¿No me oyes? Hola.
Ahora.
Carmichael.
Que tengo un problema en los cascos. Dime,
ah,
dime.
Vale, nada. Que Newey, que ya está trabajando para Aston Martin.
Sí. Además le han... no te creas que el despacho es un despacho especial, con asientos de cuero. No, muy
vaya
sencillito. No,
es que es muy humilde. Gana 30 millones de euros al año, pero es muy humilde.
Claro, hay que ir con la humildad por bandera. No, sí. son es una sala de unos 20 metros cuadrados, completamente con unas cristaleras, completamente transparente,
claro.
Que está en medio de la fábrica, entre todos los departamentos.
Ahí a lo de las tuercas, donde están limpiando los mecánicos,
sí,
las ruedas, después de los grandes premios y tal, ¿no?
Es verdad que si él puede ver la zona de garajes donde montan los coches, pero evidentemente no hay esa grasa que dices tú, porque es una fábrica hiper limpia.
Hombre,
y
claro.
Es otra historia. Pero bromas aparte, sí que lo que más destaca de la habitación es de su despacho es la gran mesa de dibujo donde va a poder diseñar el coche de 2026. Y lo que sabemos es que tiene libertad absoluta. Es decir, si Adrian Newey quiere trabajar también, aparte de diseñar y hacer el coche del año que viene, quiere trabajar en el del 25, podrá. Si no quiere, tampoco nadie le va a decir que lo haga. Es decir, tiene plenos poderes para...
Lo que él haga, lo que él quiera.
Lo que él quiera. Sí. Y esa es la...
Hombre,
y
claro.
Ha estado muy bien hoy.
Poco a poco.
Poco a poco, vamos a ir tranquilos. No, pero es verdad que siempre hemos dicho lo mismo. Oficialmente él no va a intervenir en este monoplaza de 2025, pero un consejo a Adrian Newey te da alguna que otra décima. Entonces,
Vale. Eso
es probable que lo veamos. Y ha estado muy graciosa la mujer de Adrian cuando han sacado la foto de él en la fábrica. Amanda Newey ha puesto hasta dentro de 5 años, Adrian. O sea, quiere decir que es, como es un work alcoholic, que le gusta mucho el curro, pues dice que no le va a volver a ver.
Perfecto.
Bueno, ya veremos.
Mañana se estrena la séptima temporada de Drive to Survive.
Sí, efectivamente, en Netflix. Y hay un pasaje que a mí me ha sorprendido mucho, porque, bueno, me ha sorprendido, no, es lo que yo he contado en el partidazo, pero claro, que lo hagan delante de las cámaras de Netflix es lo que me llama la atención. Sale Toto Wolff hablando con su mujer de los posibles pilotos para sustituir a Lewis Hamilton. Y entonces empiezan a hablar. Y entonces dice Carlos, y le dice Susie Wolff a Toto, oye, ¿Carlos Sainz podría hacer el trabajo? Y dice, sí, está haciendo buenos resultados, lo está haciendo bien. Y de repente dice Toto, y Fernando, pues sigue siendo muy bueno en carrera, cómo lee las carreras. Y entonces le dice su mujer, ya, pero tú no puedes hacer un proyecto a largo plazo con Fernando Alonso. Y entonces Toto Wolff le dice, sí, ¿tendrá cuál? ¿Qué tiene? ¿45? Y dice, no, tiene menos. Bueno, el caso es que sacan los nombres de los españoles. Y es lo que te contaba yo en su momento, que en el caso de Fernando Alonso, el problema era que decía que podía ser un piloto interino, es decir, que le ofrecían solo un año. Y eso es algo que si querías llegar al reglamento 2026, pues no podía ser. Y para un campeón como Alonso, pues no era algo que estuviera bien. Y Verstappen reconocen que no le habían tentado porque ganaba todas las carreras, pero como vieron que empezaba a haber nubarrones en Red Bull, dijeron, vamos a hablar con Verstappen. O sea que todos esos detalles de Intríngulis es para mí lo mejor siempre de la serie Drive to Survive de Netflix. Siempre es verdad que los aficionados se meten mucho con cómo exageran las colisiones y los piques en carrera, pero todos esos detalles de fuera de pista para mí es lo más válido. Y luego te voy a terminar con lo que ha habido hoy en Milán. Exhibición de Ferrari, Roadshow, 20.000 personas en la Plaza de Castillo de Milán, con Lewis Hamilton y con Charles Leclerc. Algunos detalles. Hamilton ha dicho que son la mejor pareja de pilotos de la historia. Hay que recordar que ha habido un Prost Senna, cuidado, por ejemplo. Además, y otra cosa, otro de los recibimientos de los tifosi ha sido que le han gritado, estando los dos en el escenario, Leclerc, tráete el título. Pues hombre, la cara de Luis no era la mejor cuando le estaban diciendo llévate el título para Ferrari. Pero bueno, de momento hay buen rollo, ya veremos luego cuando pasen las carreras.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Enseguida los Americans. Antes, Gema Santos.
Y ahora en el partidazo, momento para recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra con ellos en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
The Americans. Está Pani Agua. Hola Pani, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está Parra. Hola Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Senabre, hola.
Muy buenas a todos.
Y sigue Luis García desde su pequeña cueva, ¿verdad Luis?
Sí, aquí estoy.
Tu recodo de salvación, sí, señor.
Bueno, es donde se sobrevive a estos tiempos.
Totalmente. Bueno. Pani, los Dallas Mavericks están camino de convertirse en un solar. ¿Es para tanto? Vaya titular que me pone aquí Parra.
Bueno, estamos todos muy sorprendidos. Lo cierto es que, aparte ya del traspaso de Luka Doncic, que ha estado contestadísimo por la afición de los Dallas Mavericks, luego también influye el factor suerte, donde han tenido muy mala suerte, porque el intercambio que era Anthony Davis, un muy buen jugador, se ha lesionado. Probablemente se ha lesionado para lo que resta de temporada. Se ha lesionado la otra estrella, Kyrie Irving, para lo que resta de temporada. Y hay rumores de que un jugador como Klay Thompson, que acaba de llegar, el famoso Klay Thompson de los Golden State Warriors, que contribuyó a tantos títulos en lo que ya consideramos todos una dinastía de los Golden State Warriors, fichó por Dallas, pero hay serios rumores y muy bien fundados de que ha pedido marcharse. Pero bueno, eso es parte de la degradación de la franquicia. Pero una de las cosas más impactantes que ha ocurrido esta semana es que la afición de los Dallas Mavericks, que por cierto es una afición muy entregada, se dice siempre que son la segunda mejor después de la de Sacramento, en cuanto a identificación con el equipo, tuvo un éxodo en masa terminado el tercer cuarto del partido contra los Minnesota Timberwolves. Eso, nosotros en Europa estamos acostumbrados, relativamente, ¿no? Porque todos habremos visto, seguro que tú lo has visto también, pues cuando un equipo va mal de fútbol, hay gente que se marcha antes de que acabe el partido, o hay una pañolada, o hay una pitada y tal. En Estados Unidos eso es absolutamente atípico, ¿no? Yo no lo recuerdo, le decía hoy a Rubén Parra, llevo desde el año 80 viendo NBA concienzudamente y yo no recuerdo haber visto esto. Y yo he vivido, por ejemplo, con los Ángeles Clippers, la temporada 97-98, que ganaron 15 partidos de 82 y la siguiente, que hubo lockout, cierre patronal, ganaron 9 partidos y la gente no se iba. Sin embargo, yo creo que la afición ya ha dicho basta. Y luego te termino por decir, y no me enrollo, que si a mí me hubieran puesto como tarea, digamos, profesional, oye, tienes que hundir una franquicia porque nos la vamos a llevar de Dallas a Las Vegas, por ponerte un ejemplo, que esa es una teoría conspiratoria que circula por ahí, yo no lo habría hecho mejor, ¿eh? O sea, es imposible.
Bueno, es que les ha subido los precios de las entradas, profe, que es que es ya de
es verdad, claro,
no tener vergüenza ninguna, o sea.
Han subido los abonos. Tengo un amigo bastante de hace muchos años, Norberto, que es bancario, es un ejecutivo de banca. Tiene allí abonos para él y su familia. Y le han subido un 8% a todos los abonos, los más caros, los más baratos, tío, y los intermedios en un año como este. Oye, entonces, claro, la gente ya está harta.
¿Dallas es una ciudad que mola o no?
A mí no me convence.
Vale, es que no, es que ayer comunicaron que el Centro Internacional de
el IBC va a estar ahí.
El IBC del Mundial de Fútbol de Estados Unidos va a estar en Dallas. O sea que va a haber ahí mucha prensa. Joder, pues mira que es bonito que hay cosas en Estados Unidos que merecen la pena y se lo van a llevar a una que no merece la pena. ¿Por qué no lo habrán puesto en Miami?
En Miami, sí, como porque no dais ni palo.
Claro.
Si lo coges en Miami.
Nadie trabaja, claro.
Pues Nueva York, claro. Joder.
Chicago, hay ciudades
Chicago,
San
claro,
Francisco.
San Francisco, Boston, no sé. Digo.
A bueno. Lo mejor a vosotros os gusta, ¿eh? A mí no es de. Conozco muchísimas ciudades de Estados Unidos, pero no es. Y desde luego en Texas, prefiero mil veces San Antonio antes que Dallas. San Antonio es muy bonita.
Parra, titulares de lo deportivo.
Pues básicamente la vida sigue igual, que diría Julio Iglesias. Oklahoma City Thunder, líder del oeste, ya está clasificado para playoffs, el equipo de Oklahoma, igual que los Cavaliers en el este, y los Celtics, que después de ganar anoche se metieron también clasificados matemáticamente para playoffs. Lo de los Cavaliers ya empieza a ser un poco llamativo, muy llamativo. 12 victorias consecutivas, es la tercera vez que encadenan al menos 12 triunfos en esta temporada. Llevan 52-10 de balance, casi un 84% de victorias, que es una salvajada. Y luego es llamativo lo de los Lakers, que jiji jaja, llevan 7 victorias seguidas, están segundos del oeste, y hoy que se juegan 6 partidos, el más guapo precisamente es el que les enfrenta a ellos contra los New York Knicks en el Crypto, en Los Ángeles. El segundo del oeste son los Lakers, contra el tercero del este, que son los New York Knicks.
LeBron sigue acumulando récords, Luis.
Sí, es completamente de locos lo de LeBron James. Lo decía ahora Parra, que desde que llegó Doncic tardó un pelín en aclimatarse, pero ahora mismo los Lakers van como un tiro, y van como un tiro de la mano sobre todo de LeBron James, que el otro día superó los 50.000 puntos sumando liga regular y playoffs, que para que te hagas una idea, el siguiente es Carmelo, que tiene como Kareem Abdul-Jabbar, perdón, que tiene como 40 y pico mil, o sea que le saca
44, está casi 6.000 puntos.
Claro,
es una barbaridad.
6.000 puntos al segundo máximo de la historia, que pensaba que nunca iba a ser superado, que es Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? Y luego además ha conseguido con 40 años ser jugador de la semana y jugador del mes, que ser Player of the Month es dificilísimo, y con 40 años no lo había conseguido nadie, evidentemente. El otro más mayor era Carmelo, que lo hizo con 37 años, o sea que es que está superando todos los récords, hasta el punto de que efectivamente esta temporada con 40 años está haciendo números muy, muy, muy parecidos a los que consiguió el último año, que fue MVP, hace más de una década, o sea que es impresionante.
Eso quiere decir que no va a ser el último año de LeBron ni de coña, ¿no?
No. LeBron nos va a enterrar a todos.
Es que no tiene sentido deportivamente que se retire ahora, teniendo en cuenta la vigencia que tiene, los números que está haciendo, y que le acaban de traer a Doncic, que puede ganar el anillo, claro.
Sí. Ha habido una buena
iniciativa. Y hay una cosa.
Sí, perdona, profe.
Te decía que hay una cosa fundamental para entender el fenómeno de LeBron, que también nos describe Luis, que es cómo se cuida. O sea, el LeBron James, desde que sale de casa, está trabajando físicamente, sí, se cuida en la alimentación.
Cuando me contasteis que iba en la furgoneta dándose masaje en una camilla y tal, digo, ostras, qué pasada.
Es que lleva, Juanma, lleva más de 15 años gastándose más de un kilo en su cuerpo. Claro.
Un kilo es $1,000,000, para que nos entendamos.
Sí, $1,000,000 al año solo, pues eso, en masajes, en cuidados nutricionales, etcétera.
Y te digo una cosa, Doncic lleva un mes con él y ya se nota, ¿eh? O sea, ¿por qué ha perdido peso?
Vi una foto el otro día. Vi una foto.
Una barbaridad.
Vi una foto que era. Pero no me la creía, Senabre. O sea, cuando me. Que era una camiseta con la camiseta de los Lakers recién llegado y ahora.
Ahí influyen dos factores. Uno, el contacto con LeBron y la gente que trabaja en los Lakers y tal. Y el otro, que está muy picado por toda la información de que estaba muy pasado de peso.
Joder, pues tendría yo que ir a los Lakers un mes, tío. Me iba a venir.
Yo. O que te echen de Dallas.
Para eso te tiene que ser la copa sin que te enteres y, claro. Y qué tal.
Y tú, Parra, tendrías que estar en los Lakers 3 o 4 siglos para que te...
O para qué tal.
Sí. Efectivamente. ¿Qué iniciativa han tenido los españoles en NBA, Dani? Que es muy buena la iniciativa.
Bueno, una muy buena. Después de muchas semanas de contar solo noticias criminales, déjame contar esto.
Efectivamente, y ahora.
El tuit de Calderón, de Calde, que dice: meses después, la Dana sigue afectando a muchas familias día tras día. Mis compañeros de selección que estuvimos en la NBA y la NBPA, que es la Asociación de Jugadores de la NBA, hemos tratado de aportar nuestro granito de arena con una donación dedicada a la Fundación Felisa. Entonces, esto es programa de secado de viviendas, reposición de material deportivo en 12 escuelas afectadas y distribución de más de 600 toneladas de bienes básicos. Y firman él, Calderón, Abrines, Aldama, Víctor Claver, que además es valenciano y juega en Valencia, Rudy, Marc Gasol, Pau Gasol, Juancho y Willy, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y Mirotic. Y remarco lo de Mirotic, porque recordarás el otro día que había una entrevista polémica en la que decía si se sentía español, no se sentía español, si estaba agradecido a España, pero él no sé qué. Bueno, pues recibió muchas críticas, entiendo que esto le ayudará.
Te digo una cosa, prefiero mil veces un tío que no se siente español y que ayuda a la gente de la Dana, que uno que se siente muy español y no hace ni el huevo.
Pero una cosa, es que ya ese día dijimos que le entendíamos perfectamente.
Tal cual, tal cual.
Claro.
pero que en estas cosas se nota que lo que dijo en la entrevista era verdad, que él no se siente español, pero se siente muy agradecido a España por todo lo que le ha dado y de hecho nos lo devuelve, en cierto modo de esta forma también.
Cada vez que sale el nombre de Aldama me acuerdo de cuando le entrevisté y le dije que si le ponían en Twitter a parir por el, sí, por el otro, por el de la trama, por el del caso Koldo, debe estar hasta las narices, como el cantante aquel. Había un cantante, ¿os acordáis? Luis Enrique, un cantante... no. Sí, había un cantante que tenía registrado en Twitter, arroba Luis Enrique.
Pobre hombre.
Y creo, dice que estaba cansado después de cada partido que le machacaban a mensajes, claro. Y porque Luis Enrique, Luis Enrique Letrador es Luis Enrique 21, si no me equivoco. Pero arroba Luis Enrique es este cantante, que no sé dónde es.
A mí me empezó a seguir por Instagram Baptista una vez pensando que era Luis García el del Liverpool.
Bueno, es que Luis García, yo tengo una teoría que Luis García es uno de los nombres más comunes que ha habido en la historia del deporte.
Sí, sí.
Bueno, había dos jugadores, el del Liverpool y el mexicano.
Sí.
Sí, pero por el de Liverpool me han llamado también algún futbolista para pedirme entradas. Esto me ha pasado.
¿En serio?
Sí, sí. No voy a decir el nombre del futbolista, pero me llamó para pedirme entradas para ir a la Premier. A ver,
¿será no asiste, no? Porque,
claro. Sí, claro, por supuesto. Le dije las que tú quieras. Solo tienes que decirme.
Te compras dos de Axel y tres de Thor y ya vemos.
Tienes que decirme cuánto sois y dónde quieres estar más o menos del estadio del Bournemouth, que yo te lo consigo.
Luis Enrique es un cantautor y músico nicaragüense-estadounidense. Y efectivamente, este es el hombre que recibía todo el hate de...
Y que tendría que flipar.
Pero este hombre, a no ser que tenga una edad muy avanzada, adoptó su nombre ya sabiendo que el otro era famoso.
No lo sé. Enrique.
Luis Enrique como jugador...
Ya, pero tú
estamos hablando de los 90.
Estoy pensando ahora en algún Juanma Castaño que haya por ahí en el mundo que pobrecillo también lo que le estarán poniendo. ¿Sabes? Pobrecillo, o algún Paniagua, imagínate.
Ha pasado con más gente, con gente que tiene nombre que coincide con político. Normalmente tienes todas las de perder.
Sí, sí, sí. Gracias, Americans. Pasad buen fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo.
Y ahora en el partidazo, momento para Bwin, porque por mucho que creas en ti mismo, todo puede pasar. Por eso, con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¿Qué rollo? ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Atención, mañana es viernes, pero no tenemos fútbol de primera, ¿eh? No hay partido de primera. Eso sí, plato doble en segunda división. A las 7 de la tarde, Eibar, Almería. Y a las 9, en Riazor, Deportivo, Córdoba.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Real Madrid-Rayo Vallecano y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana lo hace Joseba a partir de las 11:30 con su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, Tiempo de Juego con Paco González. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.